Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia
Primera. ¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Rosario Ponce amenaza a la prensa y anuncia que lanzarán película sobre el caso de Ciro Castillo en el Colca, para la cual pide sea el actor Antonio Banderas el protagonista. Esto y más hoy en Extremos, episodio 165, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 165 en Sol, Frecuencia Primera. Hoy Ana Rosa nuevamente se ausenta, pero quien está con nosotros es Karen en el programa y vamos a estar los dos conduciendo hoy este episodio de Extremos aquí en Sol, Frecuencia Primera. Para Lima, el Perú, el mundo y el cosmos, y en cualquier sitio que nos escuchen en este u otro tiempo. Bienvenidos.
¿Cómo están todos? Soy Karen, he vuelto y para quedarme. Esta vez no está Ana Rosa, pero estamos Andrew y yo y los vamos a aquí como siempre acompañarlos a pasar esta madrugada y todos los días de la semana, siempre levantándolos, como siempre he dicho, aunque suene un poco raro. Y es un gusto estar aquí con ustedes, los extrañé la semana pasada ya que no pude venir. Y en fin, tenemos un montón de noticias por comentar, sobre todo con la que Sandro inició el programa, la de Rosario Ponce, que parece que cada día está un poquito más desubicadita y ahora quiere que Antonio Banderas pues sea el protagonista de la película, que piensa...
¿Antonio Banderas?
Sí, pues Antonio Banderas, que es... Bueno,
el zorro.
El conocido cuerazo, ¿no? Que muchas... En su tiempo, creo que ya no tanto, pero en su tiempo sí, bastantes mujeres pensaban que era el hombre más simpático, más atractivo de todos.
Ya.
Y no sé, que bueno, tal vez ella sienta que tenga el poder de promover que Antonio Banderas sea el actor de este chico Ciro Castillo. Pero es que... ¿Ciro Castillo se parecía a Antonio Banderas? ¿Tú crees?
No,
creo que no,
nada que ver, absolutamente.
Yo creo que no, más bien no sé qué actor podría ser, pero ¿en qué posición se sentirá Rosario para pedir, recomendar y proponer a Antonio Banderas como el actor de Ciro?
Para comenzar, que no solamente es eso, sino que está amenazando a la prensa con denunciar a los medios que hemos criticado u objetado su posición. Porque según dice, se le ha estado culpando sin sentencia.
Incluso la familia también decidió.
Pero el tema es que se olvida esta mujer que hasta el momento todavía no se ha determinado cómo murió este muchacho.
Y si es inocente.
Exactamente. Ya se está hablando que hay pelo de mula que se encontró pelo de mula en el cuerpo de Ciro Castillo, lo cual podría ser... que el cadáver haya sido transportado hacia ese lugar desde otro sitio. Para comenzar, como para que no haga un análisis del lugar de los hechos. Pero también puede haber sido que él estuvo montando una mula cuando todavía no había muerto. En fin, son muchas posibilidades las que existen frente a esta situación.
Pero lo que hemos venido...
Pero de ahí, lógico, pero de ahí a estar queriendo hacer un circo con el asunto al extremo de querer hacer una... Así fresco todavía, porque mira, no ha pasado ni siquiera una semana que han encontrado el cadáver de este muchacho y ya esta mujer está pensando en vender la historia,
en escribir un libro, en el guión para una película, para obras de teatro.
También que una obra de teatro, sí, efectivamente. Sí. Ya están pensando en todo esto.
Es que esta chica en realidad no muestra ni... Por más de que ella diga, sí lloré por Ciro, no hay responsabilidad ni respeto por este chico. Es decir, ¿por qué pensar de frente en lucrar con su historia, con lo que ha pasado?
Yo no he escuchado un te quiero todavía al enamorado que ya falleció ni nada. No hay un te quiero por ahí, ¿eh?
Lo sí. Único que podemos ver es su actitud fría, su actitud de
y
felicidad.
De sus padres.
En eso Sandro tienes mucha razón, también sus papás que siempre la están apoyando y lo que ella dice es, está bien, ¿no? Y es lo que siempre se ha dicho en la radio, incluso Ana Rosa yo recuerdo que también lo decía, lo que más nos da a temer es la actitud de Rosario Ponce y la cobertura que le dan los medios, le siguen haciendo caso y ella feliz, se siente como una reina, se siente que puede opinar lo que quiere y siempre está protegida, siente que puede decir cualquier cosa y que puede hacer un guión y es más, hay gente que ya le ha propuesto, ¿no? Que ella, sí. que escriban un libro en base a eso y es más, dice que está tomando nota de todo, eso es lo que ella ha dicho, no tomando nota de todo para que no se le pase ningún detalle en la película. Ahí sí no tiene miedo de recordar, te das cuenta, cuando le pedían que recordara y que diera declaraciones, ella sentía recel y decía que no, que le era traumático recordar ese tipo de cosas, que por eso no decía nada. Pero ahora que le están diciendo que van a hacer una película y un libro, pues no tiene ningún problema.
Ahí sí suelta la lengua. El abogado de Rosario Ponce, Jorge Carpio, alista una serie de demandas por las acusaciones que sufrió la joven en los últimos meses a raíz de la desaparición de Ciro Castillo Rojo. Según informó, la familia de su exnovio será denunciada. No basta con ofrecer disculpas o pedir perdón. El daño está ocasionado. Vamos a establecer una querella por difamación, injuria y calumnia, porque de todos los modos posibles llamaron a mi patrocinada asesina, cuando bien sabían que no era cierto. ¿Y cómo lo iban a saber? Y por último, nadie está pidiéndole disculpas a esta mujer. Todavía el hombre ha dicho que en la eventualidad de que se demuestre que realmente ella no tuvo participación dolosa, bueno, pediría disculpas, pero esa oportunidad todavía no se ha dado. Entonces, ¿qué se están adelantando esta gente? Sin embargo, esa no sería la única demanda, pues Ponce plantearía otras más para los medios de comunicación e incluso para los pobladores arequipeños que insultaron a la joven cuando acudió a la Ciudad Blanca para las diligencias judiciales, los cuales han sido identificados a través de RENIEC. Fíjate, oye, esa mujer, y para eso sí tiene infraestructura y todo, y va a denunciar a esta gente. ¿Qué tal ostra realmente? Según el abogado, las denuncias en cuestión serían presentadas luego de que el Ministerio Público decida archivar el caso de Ciro Castillo Rojo, que es lo que están buscando esta gente, y las cosas no tienen por qué necesariamente archivarse, porque acá el tema es esclarecerlo, y hay todavía muchas cosas pendientes y poco claras frente a este asunto. Pero bueno, para muestra un botón, aquí está Rosario Ponce, quien insiste que quiere tener a Antonio Banderas, el gran actor español, quiere tener a Antonio Banderas efectivamente para esta eventual película que estarían haciendo con la desgracia de quien dice ella era su enamorado. Hoy su ex enamorado, lo único que falta es que ya tenga marido esta señora, señorita, señores, ¿no?
Señora, sí.
Señora, bueno, muy bien. Obviamente, ni los representantes de Antonio Banderas ni él mismo se han pronunciado, y no creo que el señor Banderas se quiera involucrar o asociar para algo tan bajo, ¿no? Ahora, acá está esta señora Rosario Ponce hablando o delirando sobre este particular.
Sí vas a sacar un libro en algún momento.
Sí, en su momento.
¿Has recibido ofertas?
Sí, tengo bastantes ofertas, pero no me quita el sueño tampoco, porque para mí lo importante y lo primordial es ahorita los resultados de la fiscalía.
Pero no solo tiene propuestas literarias. Ponce López y su entorno evalúan llevar al cine la odisea sufrida en el Colca, ya que una productora colombiana les habría lanzado una oferta.
¿Esto es correcto o no?
Bueno, es nomás para la colección, ¿no? En realidad ya tantas cosas se han dicho, pero en realidad yo no te puedo confirmar nada. Todo va a estar en evaluación y no hay cosa que se va a descartar. En esta vida nada se puede descartar.
Ah, caramba, o sea, puede haber una biografía de Rosario Ponce, ¿no?
Como dice, trabajo es trabajo, y cualquier cosa honrada vale.
La joven Rosario, siempre con la sonrisa indescifrable, juega con esta nueva distracción.
¿Serías tú la artista de tu película o no?
No sé, no
te
podemos...
¿Te gustaría que alguien te interprete?
No podemos hablar en algo que, yo no sé, algo se está evaluando así. Uh-huh. Y como se dice, trabajo es trabajo.
Hasta ahora esto de llevar su biografía a la pantalla grande es un simple dicho, y quizás nadie se imagine o empiece a especular quién podría ser de coprotagonista de Rosario.
¿Admiras a algún artista del medio local?
A mí me gusta Antonio Banderas, local no tanto.
Bueno, acá debo hacer una pausa. Creo que la alarma del carro le está atrofiando el cerebro a esta señorita, y es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Acá ella acaba de decir que admira a Antonio Banderas entre el ruido estruendoso y desagradable y enfermizo de la alarma de un vehículo.
Para Rosario, la gran verdad de esta historia es que vivimos en una
sospecha.
O empieza a especular quién podría ser de coprotagonista de Rosario.
¿Admiras a algún artista del medio local?
A mí me gusta Antonio Banderas. Local no tanto.
Para Rosario, la gran verdad de esta historia es que vivimos en una sociedad machista, y no se perdona que una mujer sobreviva sobre un varón.
A nadie le gustó que una mujer sobreviva, porque, como lo dijo la señora Valcárcel, me gustaría nacer hombre para tener la fuerza que tuvo usted, señor.
No soy hombre, pero si hubiera sido hombre, me hubiera gustado tener el coraje, la fe y el valor que tiene el doctor Ciro Castillo.
Pero yo le digo, yo soy mujer, yo sobreviví a esta montaña. Hay un montón de mujeres dignas de respetar. No necesariamente tienes que ser hombre para tener esas fuerzas, o esa calma, o esas ganas de seguir buscando un hijo. Mi mamá lo hizo, es mujer. Mi hermana lo hizo, es mujer. Hay bastantes personas atrás que somos mujeres detrás de todo esto, pero no lo saben valorar. Hay grandes personas. Tiene que marcarse, fíjese un poquito.
piense un poquito, le dice, ¿no?
Bueno, sí, tal vez lo que dijo Lizera Valcárcel, no tuvo que decir la frase, bueno, me hubiera gustado nacer hombre, sí. Pero tampoco tiene por qué expresarse así, o sea,
pero no tiene nada que ver con el asunto, ¿no?
Bueno, eso sí es cierto, no tiene nada que ver, pero ya estamos acostumbrados a que Rosario Ponce diga cosas que no tienen nada que ver.
Lo de Antonio Banderas, hay que decirlo claro, tampoco está diciendo que quiere que el protagonista sea Antonio Banderas, simplemente que le gusta Antonio Banderas, ¿no?
Sí, pues, pero la pregunta fue si admiraba a alguna persona local y se estaba hablando del tema, era más o menos para ver si es que le gustaría que algún actor local, sí. Entonces, más o menos es por la misma onda.
Y desenfadada, está.
Dijo que quería que sea Antonio, ¿no?, Banderas, claro.
Está con el perro, no sé qué cosa ahí, y esa alarma tan repugnante que suena en el momento precisamente que dice eso, y bueno, pues parece que por ahí también viene un poco el tema, ¿no? O sea, no le interesa, viven completamente en otro mundo esta mujer. Bueno, continuamos con el programa y hablando precisamente de alarmas, acá nuevamente la payasada está en boga y se trata de la municipalidad de Miraflores, que ahora dice multas por ruidos molestos en Miraflores irán desde 1080 soles. Ahora, ¿cómo se los cobran? Eso hay que ver. Y todavía, por supuesto, el área de prensa de la municipalidad de Miraflores no se pronuncia. Nosotros hemos querido en repetidas ocasiones durante este gobierno municipal conversar con el señor alcalde de Miraflores y en todo caso con quienes están encargados de estos asuntos para poder ver el tema de los ruidos molestos en Miraflores. Sin embargo, prefieren no respondernos para poder esclarecer este asunto. Y pese a que hemos intentado en forma repetida contactarles. Pues bien, vamos a ver cómo es la nota. El Consejo de Miraflores aprobó una ordenanza que determina una sanción económica para las personas que provoquen ruidos molestos asociados a actividades urbanas, infraestructura, máquinas, equipos y comportamientos particulares. Dicen que hasta las vibraciones los van a sancionar. Y las alarmas que los transportistas que llamen a gritos a pasajeros en las calles, quienes ejecuten instrumentos musicales dentro de una vivienda generando ruidos en el vecindario y aquellos que empleen dispositivos sonoros en espacios públicos con fines de propaganda, reclamo, aviso o distracción recibirán una multa. Esta corresponde al pago del 30% de la UIT, es decir, 1080 soles, como corresponde a la ordenanza, entrará en vigencia 24 horas después de su publicación. La comuna de Miraflorina recordó el decreto supremo 85-2003 de la PCM, que establece límites sonoros en zonas de protección especial, en hospitales y colegios. El máximo es de 50 decibeles durante el día, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y de 40 durante la noche, de 10 de la noche a 7 de la mañana. En tanto, las zonas residenciales se permite hasta 60 y 50 decibeles respectivamente en el día y la noche. Por supuesto que esto no se cumple en Miraflores. Matamos el ruido, revivimos la armonía, es el nombre de la campaña que hoy lanzó la gestión de Jorge Muñoz. Se cuenta con 25 jóvenes disfrazados de monje y de un grupo de mimos que recorren las avenidas del distrito brindando información a la población y transportistas a fin de concientizarlos y, por supuesto, hacer un patético y estúpido ridículo y engaño a la población. ¿Por qué? Porque esto no se cumple. Estamos hablando que lo que más hace ruido, le hemos dicho una y otra vez aquí, y más enferma a la población, son estas malditas alarmas de vehículo y de predios. Ya le hemos dicho en diferentes ocasiones. Pues bien, ¿y qué están haciendo con eso? Nada. Está hablando el alcalde, ha hablado inclusive de Miraflores, que quiere sancionar inclusive hasta los que hagan pequeñas vibraciones. Y una alarma te rompe, te jode pues todo el día. Mira, hay gente que quiere estar ni siquiera en un hostal, en su casa, en su residencia, descansando, relajándose o viendo televisión o trabajando, y viene un malnacido, pone su vehículo y con su enfermedad que tiene, con su paranoia de que le van a robar, pues le ñuca, le pone la alarma al carro dentro del edificio o dentro del apartamento, edificio de apartamentos donde están, o del condominio donde se encuentran. Y la alarma va a sonar, si mayormente está en el sótano, este garaje, va a sonar pues con una reverberancia muy fuerte y amplificada para todos los apartamentos del edificio. Obviamente, pues eso va a mortificar. ¿Y quién hace algo al respecto? ¡Nadie! ¡Nadie! Ya hemos visto lo difícil que es poner una sola multa. Aquí, en esta publicidad, en ese cherry que está sacando el comercio en la municipalidad, por supuesto que no están hablando de cómo lo van a hacer. Nadie ha dicho acá cómo van a hacer el asunto. No están hablando de cómo se van a sancionar, cuál es el procedimiento para sancionarse. A mí me parece realmente patético, ridículo, tanto la campaña de la Municipalidad de Barranco como la de Miraflores, que estamos apareciendo ahora, como la de San Borja, poniendo mimos, poniendo gente ridícula en la calle, diciendo que no hagan ruido. Por supuesto que lo van a hacer. Es que ¿cómo vas a prohibir ruidos tan tenues o leves como el hecho de que estén llamando a los pasajeros, etcétera, como hacen estos cobradores, cuando en un ruido mucho mayor, de más de 100 decibeles, que es una alarma de vehículo o de casa, es libremente permitida? Es absurdo. Hasta ahora uno no se puede tomar un café en el Café Haití de Miraflores, que está en la vía pública, en la avenida Diagonal. No se puede. ¿Por qué? Porque está la maldita alarma de los carros. ¿Y qué hace la policía municipal que por ahí camina? Nada. Nada. Ah, sí, ¿dónde está el carro? Ah, ya. Hay que darle las recomendaciones del caso. Me tienen podrido con sus putas recomendaciones. Basta ya de recomendaciones. La gente no entiende. La única forma de que entiendan es con una multa. Y las multas tienen que aplicarse. ¿Qué responde la gente cuando le dicen lo de su alarma? Ah, no, lo que pasa es que no hay protección para los vehículos, hay mucha delincuencia, ¿yo qué puedo hacer? O no sé cómo se apaga, o no sé, pero no sé, su derecho no puede estar encima del derecho de los otros. ¿Qué te parece, Karen, frente a esta situación?
Yo creo que es una muy, bueno, yo no, yo creo no, creo que es una muy buena iniciativa que hayan puesto mimos y todo eso, pero que no solamente se quede ahí, como tú dices, en el hecho de que, bueno, no me parece ridículo, me parece interesante la propuesta a mí.
A mí me parece estúpido, porque es inaplicable.
Bueno,
te estás engañando,
claro,
pues.
Me parece una gran mentira que van a sancionar a un cobrador por decirlo, por estar diciendo su en ese tipo de cosas, porque eso yo creo que esos ruidos no son los que nosotros nos quita el sueño, ¿no? Como tú bien dices, nos molestan las alarmas o nos molestan a veces los conciertos que hay o las fiestas que hay, por ejemplo, por tu casa y que ponen un volumen increíble y a veces
pero,
no hacen
pero,
nada.
Claro.
Eso es lo que a uno le molesta.
Porque es que eso se llama no saber convivir, porque tú estás en un edificio, por ejemplo, de departamentos. Y de repente tú estás tranquilo, haciendo
claro,
tu rutina.
Quieres dormir.
Y al vecino se le antoja ese día organizar una fiesta porque es una morada, un cumpleaños o lo que fuere.
Lo que fuese.
Ya, ese día hace todo el ruido que le da la gana.
Y no te deja dormir hasta las 4, 3, 5 de la mañana que se le dé la gana.
Ah, pero por supuesto, por supuesto. Entonces te va a ocasionar ya una molestia. Ahora, y eso sin decir que también pueden haber criaturas que pueden estar haciendo ruido de forma rutinaria y permanente.
Claro, y además que uno puede tener una persona adulta o un anciano que está enfermo, o uno mismo puede tener un simple dolor de cabeza y quiere descansar o ha tenido un mal día y a veces dejan el ruido y peor si vives en un edificio, el sonido se arremolina en el mismo tragaluz.
Exactamente.
Y el primer piso de donde yo vivo, en el primer piso está la parte de abajo del tragaluz y se me queda el ruido ahí y rebota y rebota y yo no puedo dormir. O sea, yo también voy por lo mismo que tú, Sandra, de que está muy mal que vayan a que digan, porque no creo que lo hagan, a multar a cobradores o a gente que hace ruidos no tan fuertes, habiendo cosas muchísimo más serias que multar. Está perfecto que hagan eso de la campaña de concientización, porque tal vez habrán de todos los millones de personas que hacen bulla, unos 3 o 5 que no sepan y que van a ver, o al menos nos va a servir a nosotros para saber que tenemos el derecho al silencio o al respeto y de que no hay un ruido que nos perturbe, ¿no? Al menos algunos se van a enterar de que se pueden quejar porque es un delito. Eso es lo bueno, digamos, de la campaña. Lo malo es que están yéndose por las ramas y en vez de atacar directamente a lo que de verdad nos molesta, están simplemente como poniéndonos un chupón, haciendo algo para, o sea, haciendo una campaña donde nos mientan que van a callar a tales personas para que, pues bueno, para que no digamos nada y no nos quejemos y digamos, ah, están haciendo algo cuando en realidad no están atacando directamente.
A mí lo que me parece es que simplemente están acá en el plan de ridículo, más que eso, ridículo, patético, hasta doloso, podría decir, de decirle a organizaciones internacionales que pueden hacer donaciones o financiamiento pro ecología, decirle, miren, acá está, miren, nosotros hacemos campaña de concientización.
Sádenos.
Pero, momentito, ¿cuántas sanciones has metido? ¿Cuántas sanciones has aplicado? ¿A cuánta gente le has sancionado con ese asunto? ¿Qué hay de la...? O sea, que ya no hay ruido de alarmas, entonces las alarmas también se producen. Ah, no, eso no sabemos. Y acá hemos entrevistado a gente de la Municipalidad de Miraflores y las respuestas que nos dan realmente son sorprendentes en su ignorancia. Una ignorancia, pues, descomunal frente a estos temas y aquí los resultados, ¿no? Y aquí los resultados, precisamente como lo que estamos viendo, que otra vez sin una nueva gestión edil, y la misma nota, la misma cosa del ruido de las alarmas, que por supuesto no es sancionado. Ya me tienen podrido. Tú en Surquillo, no sé si sea lo mismo.
Sí, como claro, yo te digo, en Surquillo.
Cuando llaman, dicen, vamos a dar las recomendaciones del caso. Joder. ¿Por qué no lo sancionas, maldita sea?
Lo que pasa en Surquillo, como te digo, Sandro, es lo de las fiestas. Por ejemplo, a veces ahí en la esquina de la casa hacen una familia, abre las puertas de su casa, pone música a todo volumen y está con las puertas abiertas y haciendo parrillada y ponen esos parlantes grandotes.
Parrillada.
Claro, sí, he visto a la vuelta de mi casa hacen eso. O sea,
mezcla de parrillada con perreo.
Y lo que sí hay en Surquillo es estos tipos de como que serenazgo que da vueltas en un carrito.
Ya.
Entonces tú les dices, disculpe, están haciendo bulla, y lo que hacen es decir, por favor, bajen su volumen, vamos a regresar. Y siguen dando vueltas, vuelven a pasar, por favor, bajen su volumen, vamos a regresar. Y no hacen nada, como tú mismo me dices, Andrés. Es como que le dicen, sí, por favor, bajen, que hay otras personas que quieren descansar. Siempre es decir, amenazar, ladrar, pero no hacer nada. Solo hacen bulla, y les dicen, les llaman la atención. Pero es exactamente lo mismo, Sandro, no hacen nada, simplemente hablan y dicen que lo van a hacer, y a ti te dicen como que no se preocupen, nos vamos a hacer cargo de eso, y como no te dicen exactamente qué es lo que van a hacer, y simplemente te ponen chupón, como te digo, para mí es eso, simplemente ponen chupón, te dicen ya lo vamos a hacer y te
la ley del mínimo esfuerzo.
Así es, Sandro.
No, eso es lo que estamos viendo. Ahora miren, acá nosotros hemos estado en contacto con la Municipalidad de Miraflores en el mes de agosto. Ha sido que intentamos hablar con el alcalde, por supuesto lo blindan, no dejan que hable para pues evitar que quede al descubierto esta estupidez que están presentando aquí con mimos y diciendo, ay, multa de 1080 soles, así, pero es inaplicable, pues.
1080 soles también es como que sí, o sea...
Desde 1080, se puede hacer más todavía, pero es inaplicable, maldita sea, es inaplicable. Es inaplicable. Agarras, tú me dices a mí, yo estoy pasando por ahí, por la calle. Ya me da la gana hacer ruido. Me voy con un radio ahí.
Con esos parlantes que ponen su música.
Ya, ya. Y me dice señor, tenga acá usted. Vaya a la Municipalidad de Miraflores y pague su multa de 1080 soles. Allá. Primero que no me quiero identificar. Porque para que yo me identifique me lo tiene que decir un policía. Uh-huh. Primera cosa. ¿Ya? Segunda cosa. Ya, que y puedo seguir mi camino. Le puedo hacer una patada al tipo y me voy adelante y no pasó nada.
Me voy a traicionar.
Y no pasó nada, fíjate. Y segundo, ya, digamos que en forma civilizada acepto su notificación o su multa o su hoja, etcétera. Sigo mi camino. Ah, ya la vas a pagar, sí, cómo no, sí la voy a pagar. Y se acabó y no la pago nunca.
Y no hacen nada porque la paguen, no te gusta.
¿Y cómo me la vas a cobrar? ¿Cómo me la coactivamente? Coactivamente, ¿cómo definen que realmente ha sido esa persona? Es ridículo.
Es más, cualquiera te puede inculpar. Y si estuviste haciendo bully, te pone la multa y ya nada. Pues,
para comenzar, que para detener a alguien, necesitas de un policía. Uh-huh. Y eso, que si esa persona sabe sus derechos, te va a decir, un momentito, a mí así nomás no me puedes detener. Tendría que estar cometiendo un delito. En todo caso, notifícame, lógico. Al policía sí le puede pedir documentos. Eso sí puede hacer. Entonces puede individualizar al sujeto. Puede decir, ok, este sujeto Juan Pérez es el que ha cometido la infracción que el miembro de Senajo, policía municipal, está diciendo. Perfecto, muy bien. Entonces se trata de Juan Pérez Pérez, DNI tal.
Ya. Yeah.
Pero para eso necesitas un policía. Ahora, hecho el caso, la municipalidad tendría que notificar a Juan Pérez Pérez en su domicilio, casa. En el domicilio que figura en RENIEC. Uh-huh. Y tendría que hacerlo una y otra y otra y otra vez, N veces. Y si estamos hablando de 1080 soles, estamos hablando de montos muy pequeños, muy difíciles de cobrar. Que lo denunciarían a Indecopi, podría ser. Eso es lo que no está claro.
Y aparte
de yo quiero que hablen de eso.
Además de que la información es parcial, yo me pongo a pensar en la cantidad de gente que hace ruido en Miraflores. Y si le vas a poner esa multa a toda esa cantidad de gente, no es posible hacer un seguimiento a toda esa gente. No es posible que estés multando a toda la gente de Miraflores que hace bulla.
Mira, y te digo algo más. Hay gente tan siniestra y tan a lo Rosario Ponce que te puede decir, sí, que te puede decir, su carro está sonando. No, ay, pero es una... Primero te voy a decir, no, pero no hay alarma. No suena, es una alarma que no suena. Pero sí suena. Muy bien, después ya, demostrado ya, efectivamente la alarma sonada. Ah, bueno, pues sí sonada, pero un poquitito. No molesta a nadie, nadie se queja. Un poquito, bajito suena, bajito. Pero eso sí es una interpretación subjetiva del denunciado. Entonces, obviamente, tiene que minimizar las cosas. Es como que yo te doy un golpe y dices, ay, pero le di despacito. Me la has roto la pierna. No, no le di despacito, no le no, no, nada. Claro, lógico. Porque tiene que tratar de minimizar. Nadie va a querer ser tan idiota para querer pagar una multa.
De 1,080 soles, bueno, si a mí me la ponen,
o más, es desde 1,080 soles. Entonces, por eso que veo que aquí ese asunto es... Esa nota es para imbéciles, realmente, es para idiotas, para el que diga, uy, mira, 1,080 soles, a joder, pero ¿cómo te lo cobran? Ahora, mira, y esto, digamos que te llega la notificación a tu casa y que te quieren cobrar coactivamente los 1,080 soles. Hecho el asunto, yo puedo apelar, presento un escrito y digo, muy bien, acá no hubo un sonómetro, ¿dónde es el sonómetro?
Foto,
¿dónde estuvo regulado en Indecopi? Demuéstremelo. Y todo eso se pasa meses, años, y ahí quiero apelar
no, al infinito. No existe una prueba concreta de que haya sido tú, pues, porque nada, es solamente el testimonio del policía o la persona que te está denunciando.
Exactamente, pero no, exactamente, apelas y, ad infinitum.
Y nunca pasa nada.
Entonces, lo que aquí tienen que hablar es de concientización del sentido de convivencia.
Claro, porque eso es lo que pasa con las personas, piensan en su problema, en que te van a robar y no les interesa el hecho de que hay personas que están alrededor y que les molesta su bulla, pues que igual que pasa con el cigarro, pues la gente no deja de fumar porque no es consciente de que no es una actividad personal, sino que es algo que afecta a las demás personas.
Melissa Vera, que fue integrante de Extremos en algún episodio anterior también del programa, esto me parece que fue en el 2008, comentaba de que ella vivía, que vive en Barranco, vivía, no lo sé, de Melissa, y que su casa era colindante con la parte de atrás de un hostal, y que solía escuchar cuando estaba queriendo estudiar los jadeos de las personas que tenían sexo,
a veces un poco
parejas o grupos o no sé, que estaban teniendo sexo ahí, inclusive con el televisor prendido viendo porno. Entonces estaba harta de escuchar eso, porque era de día, de noche, a toda hora escuchaban los ruidos guturales de sexo, y pues, y ese también era una molestia para ella. Ahora, el tema aquí es que ruidos hay de diferente categoría, y precisamente su recurrencia y su poca oportunidad y su innecesariedad, o sea, que sea innecesario, su sentido de innecesario, es lo que lo convierte en un ruido molesto, máxime todavía cuando se trata de un ruido que sea nocivo para la salud. Ese es el asunto. Entonces, francamente, esta gente de la Municipalidad de Miraflores le faltan todavía lustros para poder realmente aplicar una medida. Y aquí gente completamente ignorante escribe haciendo su comentario y dice, aprendan de Miraflores. Buena iniciativa, dice César Guzmán, pobre ignorante. Y acá gente que escribe con digrafía, que por supuesto no lo vamos a leer. Y acá sigue escribiendo con digrafía, no lo vamos a leer porque no respetamos ese tipo de escrito. Dice, todos los municipios deberían seguir ese ejemplo. Si es así, entonces olvídense, nos vamos al caos. El cruce de Angamos y Tomás Marzanos es insoportable. Casi eso todo el día la Municipalidad de Surquillo debería hacer algo. ¿Por qué es insoportable? A ver, explícanos.
Porque ahí está el cruce de mucho, ahí como cuatro intersecciones ahí, pues. Los carros que van de Tomás Marzano, y aparte que está la puerta de este centro nuevo, de ese nuevo centro comercial. Aparte, además del ruido de las combis, está
¿qué ruido de las combis? ¿Cuál
es el ruido? Claxon, pues, Sandro, el claxon de los carros, de los
coches, la bocina,
la gente gritando, los niños saliendo del centro comercial, además de que a veces hay eventos también en el centro comercial, se escucha fuerte. Pero en realidad la molestia más grande es los carros, porque ahí, además de haber un ruido increíble, a ciertas horas puntas hay un tráfico que a veces, yo vivo tan cerca de ahí y cuando quiero ir a alguna parte me demoro alrededor de 15 minutos en ese cruce, y los carros obviamente cuando están ahí estancados, por más de que no van a avanzar si lo hacen, tocan el bendito timbre este que tiene el carro, Y lo hacen a pesar de que saben que haciéndolo no van a avanzar ni un centímetro más, que se van a quedar ahí.
Pero de esa manera se expresan, es una forma de expresarse y decir, avanza,
pero oye. Pero no es justo, eso no es justo, porque a mí me parece completamente ilógico, me parece tonto que toquen el claxon o la bocina si no van a avanzar de todas maneras. Y lo hacen eso infinidad de veces, y como te digo, es en la hora punta. Y vienen los carros de izquierda, de derecha, de adelante, de atrás, de todas partes, y vienen de diferentes lugares. Y cuando se juntan todos, es en una bulla completamente desesperante, Sandro. Es bien feo a la hora punta estar ahí.
Bueno, he estado ahí, me parece.
¿No te parece? ¿No?
Tranquilo, agradable.
Claro que no. A las 6 de la tarde, 7 de la noche, tú quieres salir de Surquillo, o quieres pasar de San Borja a Surquillo, o ir por ahí. Cuando yo tengo exámenes a las 7 de la tarde, ponte en mi sede de la universidad, que está allá pasando toda esa avenida Angamos. Y normalmente yo me demoro de mi casa hasta la universidad media hora. Ya. Pero cuando sé que es a las 7 de la noche, o 6, o hasta las 8 de la noche mi examen en la noche, así me vaya en taxi, Sandro, yo me demoro una hora hasta allá. Porque me demoro en Tomás Marzano hasta pasar, digamos, aviación. Es que me demoro una hora. Sea como sea, me demoro una hora. Sea el día que sea. Si es después de las 6 de la tarde, yo me demoro una hora mínimo.
Bueno, regresamos. Y Aya, esta canción nos la solicitaron acá en Extremos la semana pasada. Presentamos este interesante clip. No sé si lo has visto, Karen, que no has estado la semana pasada.
No,
este
man,
clip
can walk de
Axe. Exactamente. Pero vamos a repetir el comercial de Axe. Del fin del mundo. ¿Ya lo has visto?
No lo he visto.
Ahí
no.
Está. Eso es lo que todo hombre debe hacer: construir su arca.
Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, this is chemical. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. 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 No man. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, it's pretty chemical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. I'm living like you can. The whole world wants to see how crazy this can be. And I won't follow my
del mundo. Nuevo Axe 2012, el último Axe.
¡Qué monse! Y todavía se burlan de eso de él.
Y el hombre construye pues su arca, y ahí lleva a todas sus mujeres de todo el mundo, vienen, ¿no? Gracias al desodorante,
claro,
que se ha echado para que de esa manera se reproduzcan con él, ¿no?
El último Axe del fin del mundo.
Pero lo que no me queda claro es que les va a dar de comer, ¿no?
Claro, y solamente mujer, se muere, imagínate, muere él y ya no se pueden reproducir, tiene que llevar otro hombre más por si acaso, de repuesto.
No puedes, es el único.
Pero si le da un paro cardíaco, digamos, en el diluvio, se quedan todas las mujeres solas y fin del mundo, pues, Sandro, entre mujeres no pueden hacer nada. Tiene que llevar su repuesto, lo tiene que vender ahí guardadito y con alimento.
No, pues se supone que ya las reprodujo, ¿no? Entonces ya nacerá uno nuevo.
Claro, ¿no? Pero antes de que empiece el diluvio, tiene que reproducir unas 20 más o menos para que
Pero podría reproducir con todas, ¿no? Pero ahí hay como 200 de diferentes partes del planeta,
¿no? No creo que aguante en un solo día, digamos.
¿Pero qué comen?
No sé. Amor, comen amor.
Bueno, esa es precisamente la canción que viste esta campaña del desodorante Axe. La canción se llama No Man Can Walk Alone.
Remix.
Ningún hombre puede caminar solo. Extremos, episodio número 165.
Prima. Primavera 2011 en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta. La canción No Man Can Walk Alone lo interpretó. ¿Quién lo interpretó? Solomon Burke. Él es el autor de esa canción, este desaparecido intérprete norteamericano Solomon. Extremos, episodio número 165. ¿Estás ahí, Karen? ¿Ya se fue?
Aquí estoy.
Ya dije, ya se fue.
me quedé catatónica por un momento, pero ya voy.
¿Por qué? ¿Que te gustó mucho el comercial?
No, estaba
pensando. ¿Querés ser una de las mujeres que vaya al arca?
Jamás, nunca. No,
desnudas, no, todas van ahí a donde el hombre.
Qué horrible, no, jamás.
¿Por qué horrible?
No, porque no me gusta ser parte del montón. Y hay muchas mujeres para un solo hombre. Y prefiero morir. Prefiero morir a ser una mujer más de un hombre. Prefiero morir.
Bueno. Ok, hablando de muertes, precisamente se acerca un asteroide descomunal, en realidad. Y la NASA habría descartado el peligro de colisión con
la
Tierra.
Pero uno nunca sabe.
¿Qué quieres, que colisione?
Pero uno no sabe. Yo creo que por más que sea la NASA.
Pues entonces hay que hacer otra vez el arca, pues. El asteroide 2005 JU55 tiene una longitud similar a la de un portaaviones y este 8 de noviembre se aproximará a nuestro planeta. La NASA sigue de cerca a este asteroide y se espera que pase a una distancia inferior a la de la órbita de la Luna, aunque según ha informado la agencia espacial no hay peligro de colisión. El asteroide tiene 400 metros de diámetro, equivalente a la longitud de un portaaviones, y se calcula que pasará una distancia mínima de 324.000 kilómetros, algo menos de la distancia de la Luna, que está a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Las antenas del Centro de Vigilancia del Espacio Profundo de la NASA, situado en Goldstone, California, vigilarán a partir del 4 de noviembre la trayectoria del asteroide, que, según han indicado los expertos, está bien definida. El potente radar del Observatorio de Arecibo, situado en Puerto Rico, se unirá al equipo de vigilancia el día 8 de noviembre, cuando se espera que el asteroide realice el máximo acercamiento a la Tierra. O sea, va a estar más cerca que la Luna. ¿Eh? Los científicos ya han advertido que la influencia gravitatoria del asteroide no tendrá ningún efecto detectable en la Tierra, como mareas o movimiento de placas tectónicas. Si bien este asteroide suele llevar una trayectoria que le hace aproximarse periódicamente a la Tierra, así como a Venus y Marte, el encuentro de este año será el más cercano de los últimos 200 años. Durante el seguimiento, los científicos utilizarán las antenas de Goldstone y Arecibo para hacer rebotar ondas de radio en el asteroide y con los ecos de las ondas conocer detalles de la superficie, forma, dimensiones y otras de sus propiedades. Las observaciones que hizo el radar de Arecibo del asteroide en 2010 muestran que su forma es casi esférica y gira lentamente, con un periodo de rotación de aproximadamente 18 horas. Los astrónomos indican que la última vez que una roca espacial de ese tamaño se aproximó tanto a la Tierra fue en 1976, y la siguiente aproximación conocida de un asteroide con estas dimensiones será en el 2028. ¿Qué tal?
Bueno, yo pienso, ¿no?, que si va a estar más
pienso, cerca de la Luna, ¿no? Yo pienso.
¿Piensa que si va a estar más cerca de que la Luna no lo vamos a ver? ¿Tú crees que no lo vamos a ver, Sandro? Yo creo que...
¿Quieres verlo?
Claro, me gustaría poder verlo, ¿no?
Y pero si... puede acercarse tanto que ya lo vas a ver y ya...
Pero me parece raro que digan que...
Acercarse de la mano,
Que no vamos a... ¡Qué miedo! Que no lo vamos a... Que no va a repercutir nada en la Tierra. Tal vez no, pero me asombra que no mencionen algo de si a qué hora va a estar cerca, si la vamos a poder ver o algo así, porque si está más cerca de la Luna, yo creo que se va a poder ver, ¿no? De todas maneras. Y qué bueno que pase el 8, porque el 9 tengo que pagar mi recibo, entonces mejor que pase el 8, y si está cerquita...
Si estás cerquita, ya te preparas, pues ahí está tu música.
No, jamás. No, nunca. Jamás, no. No, por favor, Sandro, no me hagas esto.
¿Pero quién va a ser el 9? Ah, no, pues si cae el asteroide, ya no hay mar, pues no hay nada.
Ah, pues ya se acabó todo. Se acabó. Mejor, porque ya te digo, no pago mi recibo. Mejor. pero como te digo, me parece muy muy raro que no nos hayan dado hora ni nada, porque normalmente, si como ya lo dije, pero si está más cerca que la Luna, obviamente tenemos que verlo, ni que sea tan chiquito, ¿no?
Bueno, respecto a este y otros temas, la NASA está hablando, a continuación ha dado un comunicado sobre los asteroides peligrosos.
El pasado 29 de septiembre la NASA presentó el resultado de un profundo estudio que se ha realizado en torno a los llamados asteroides peligrosos, aquellos que, pues, algún día podrán significar un peligro para la Tierra. Aparentemente ha concluido ya esta investigación y tenemos una visión más certera, más clara de lo que nos aguarda en el futuro con respecto a estos peligros. Aquí le presento la investigación con Fernando Correa.
El 29 de septiembre del 2011, en los cuarteles generales de la NASA en Washington, D.C., en una conferencia de prensa especial, se presentó la última información respecto a los asteroides peligrosos que podrían impactar contra el mundo. Se trata de los resultados de las observaciones realizadas durante un año por el telescopio espacial WISE. El astrónomo Lindley Johnson, del Programa de Observación de Objetos Cercanos a la Tierra, señaló que ya lograron descubrir el 90% de los asteroides mayores a un kilómetro y que existen menos objetos peligrosos de los que se habían estimado en 1998. Observe con atención.
Which was to find 90% of the 1 kilometer and larger near Earth asteroid. The second significant finding is the population of medium-sized near-Earth asteroids, those between 100 meters and 1 kilometer in size, is probably somewhat less than we were estimating before.
No obstante, el asteroide Apophis, de 270 metros de largo, descubierto en el 2004, está clasificado como el más peligroso de todos, porque los modelos de su órbita muestran que impactaría contra el mundo el 13 de abril del año 2029. Además, el 8 de noviembre del 2011, nuestro planeta experimentará un encuentro cercano con un asteroide de 175 metros, el 2005 JU-55, que pasará más cerca que la órbita de la Luna, a solo 307.000 kilómetros de distancia. En la escala del Sistema Solar, es una aproximación considerable. Su órbita podría cambiar y dirigirse hacia nuestro mundo en pasos subsecuentes. Hace 65 millones de años, un asteroide de al menos 10 kilómetros de diámetro cayó a la Tierra victimando a los dinosaurios, dejando un cráter de 180 kilómetros en Yucatán, México. Actualmente, los científicos buscan afanosamente a los asteroides llamados parientes del objeto que exterminó a los dinosaurios. En la conferencia de la NASA se dio a conocer que existen aproximadamente 18.000 objetos peligrosos de entre 100 y 1.000 metros, una cifra que es 40% menor a las estimaciones de 1998. La directora del proyecto NEOWISE, Amy Menzer, señaló que aún faltan por descubrir miles de asteroides peligrosos.
We find that there are fewer near-Earth asteroids out there. However, it's very important to note that fewer does not mean none. And there are still tens of thousands that are out there that we need to find.
Amy Menzer destacó que lo más importante es encontrar a los asteroides potencialmente peligrosos con la mayor anticipación posible.
The best three ways of dealing with the potential of an asteroid impact are to find them early, and find them early. If you can find near-Earth asteroids when they're far away, it would take far less energy to mitigate a potentially threatening object.
Se está considerando seriamente la posibilidad de intentar desviar algún cuerpo amenazante, como el Apophis, utilizando cohetes especiales que se aproximarían al asteroide para desviar su trayectoria sin destruirlo. Para comprender mejor la composición y comportamiento de los asteroides cercanos a la Tierra, diferentes misiones espaciales se han aproximado ya a 9 asteroides, como son Vesta, Lutetia, Matilde, Ida, Eros, Gaspra, Itokawa y Anne Frank. Estos 9 asteroides, aunque no representan ningún riesgo, ayudan a los astrónomos a investigar cómo se podría desviar a un objeto como estos. El mayor riesgo que existe respecto a los objetos celestes con trayectorias que se aproximan a la Tierra es que se trate de asteroides muy oscuros y que se descubran solo cuando ya están muy cerca.
¿No te dio miedo leer ese tipo, escuchar ese tipo de cosas? A mí me puso un poco la piel de gallina el hecho de, por ejemplo, yo estoy aquí sentada, pero hay gente que está estudiando estos asteroides y todo esto. Ajá. Me siento tan ignorante cuando escucho esas cosas, porque en realidad, digamos que ellos descubran, ¿no?, que uno de esos asteroides puede realmente hacer impacto con la Tierra, pero...
Bueno, pero que no te lo digan.
No, sí, me encantaría saberlo, pero digamos... ¿Qué es lo que una persona habitante de la Tierra puede hacer si es que eso pasa? Nada más encomendarnos a lo que ellos pueden hacer, ¿no? A que ellos desvíen el asteroide o lo que sea, ellos... Pero incluso hasta ellos no pueden hacer mucho, ¿no? Solamente nos enteraríamos de que un asteroide va a caer en la Tierra, pero mucho más que evacuar no podemos hacer, Sandro, yo creo, ¿no?
¿Tú crees?
Claro que sí, porque no creo que podamos conversar con un asteroide como lo haríamos en una posible invasión.
¿Y qué
cosas
te gustaría hacer que nunca te hubieras atrevido a hacer si te dicen que ese es el último día de la civilización humana?
Creo que he hecho todo lo que quería, en realidad. De verdad, sí, no siento que haya algo increíble que no haya hecho. Más que lo único que me faltaría es cumplir mis sueños, no trabajar en lo que he querido trabajar... no sé, mis sueños ya de adulto, ¿no? Porque todavía estoy en la universidad, pues no me realizado profesionalmente aún, ¿no? Pero tengo muchísimos planes en ese tipo de cosas, pero después no creo que haya algo extraordinario de lo que me haya perdido. Siento que la vida me ha dado mucho y que estoy en equilibrio con mi universo, así que no creo que haya algo, no creo que me haya faltado, no sé, drogarme o...
¿Drogarme?
O que me haya faltado, no sé, conocer ser alguien muy importante, ¿no?
Morir drogado. Interesante.
No, gracias. Creo que no le...
¿Otra vez la música?
No, por favor, no. Es tortura. Lo que no, eso va demasiado en contra de mis ideas, ¿ah? ¿Eh? Soy parte de un harén de un hombre, claro que no.
Pero vives, sobrevives.
Ah, pero ¿para qué sobrevivir siendo una mujer más de un gran...? Bueno, me gustaría tal vez usarlo para sobrevivir, pero luego dejarlo con su tribu de mujeres y yo me la hago. Solo lo uso para sobrevivir.
¿Y él te usa a ti?
Claro, sí, pero jamás. Eres su fruto prohibido, jamás. Jamás me tendrá. No.
Bueno... y respecto a estos esos astros que colisionan con la Tierra, pues hace algunos episodios aquí en Extremos hemos presentado el caso de esta extraña explosión ocurrida en Argentina hace muy poco, que al final se dijo que era un balón de gas. Yo lo dudo mucho. ¿Por qué?
Son esas fotos que vimos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, un trazo, ¿no? Una... de fuego que había caído, habían hecho unas tomas en video de eso. Ahora las autoridades dicen que no, que los pobladores estaban borrachos. No me parece un argumento serio, pero hasta ahora no habíamos escuchado a los mismos pobladores de ese barrio en Argentina, y ahora lo vamos a hacer. Y saquen ustedes, amigos escuchas, sus propias conclusiones. Esto es Extremos, episodio 165 en Sol, Frecuencia Primera.
Continuamos con la investigación del extraño objeto que cayó en Argentina la madrugada del 26 de septiembre. ¿Qué fue lo que sucedió? Realmente no existe una respuesta hasta este momento. Algunos incluso sugieren que fue un objeto volador no identificado, o bien una parte del satélite WARS, lo cual no reconocen las autoridades de los Estados Unidos. Pero, ¿alguien está ocultando algo? Aquí le presento el final de la investigación con Johanan Díaz.
Las versiones no oficiales de lo que aconteció en el barrio 9 de Julio en Buenos Aires, Argentina, saltó a los medios de comunicación y que todo, dijeron, había sido causa por la explosión de un horno pizzero.
Entonces la fiscalía era la que concentra todo, en este caso, en la fiscalía número 6 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Andrea Nicoletti, y ella recibe un informe telefónico de uno de los peritos de la policía científica, y de ahí es donde salió hacia la opinión pública el tema de la fundamentación de la explosión a partir de una mala conexión de un horno pizzero a una garrafa de 45 kilos.
Quieren afirmar que es un escape de gas. Nosotros vivimos a tres casas de acá y fue tremendo la explosión que sentimos. No fue un escape de gas. Claro, ¿qué es lo que
tiene? Si hubiera sido un escape de gas, hubieran hablado todo, porque casi la mayoría de acá usa gas natural.
¿Usted cree que fue una fuga de gas, lo que dicen oficialmente?
Sí, no, pero no fue.
No creo en la versión oficial. Lo que sí a mí me tiene que demostrar más la versión oficial, gas natural no es, ni gas de envase, estoy casi convencida de que no es.
Creo que ni una criatura de 5 años puede llegar a creer esas cosas. Para mí es muy que nos tomen de tonto, nos tomen de estúpido, no sé.
Es tratar de desviar la atención porque las conclusiones son bastante nefastas, porque decir que es un horno o decir que es una escapa de gas es lo más chistoso que hay.
Este gordito que está declarando, ¿cómo es gordito? No parece que él se comía todas las pizzas, ¿no?
Los lugareños se sintieron indignados al considerar que estaban siendo engañados por las autoridades gubernamentales y la consigna sin cesar fue: no estamos borrachos. Estas son imágenes de la televisora TN, quien realizó una de las coberturas más importantes de este suceso en Argentina.
Yo vivo a tres casas, tendríamos que haber volado todo, señora.
Yo lo único que quiero decir, que esto no es un pueblo, que no es que estamos borrachos, no estamos borrachos, no decimos cosas. Yo no tomé nada para ver lo que... Fui a dar una nota y me dijeron, ¿vos tomaste algo antes de acostarte? Eso fue, y cuando yo quise seguir diciendo las cosas que yo vi, me cortaron.
Es una discriminación. Todo el barrio no estamos borrachos, todo el barrio no estamos borrachos, chicos, la verdad.
Esto quizás se originó debido a que las autoridades competentes no han informado lo que realmente sucedió la madrugada de ese 26 de septiembre, como nos afirma Andrea Pérez Simondini.
Estamos a varios días del suceso y la verdad es que la conferencia de prensa y el informe que iba a entregar el cuerpo de peritos de la policía científica a la fiscalía y a su vez la fiscalía a la pública a través de los medios de comunicación en una conferencia de prensa nunca se hizo y bueno, estamos todos muy expectantes.
Hay que recordar que 4 días antes cayó el satélite estadounidense WARS, que estuvo 20 años orbitando nuestro planeta y que perdió su trayectoria cuando comenzó a acercarse a la Tierra, lo que hizo completamente impredecible su lugar de caída. Pero finalmente se supo que cayó sobre el Océano Pacífico Norte y se considera que posiblemente hubo alguna pieza de este aparato que quedó en órbita y que posiblemente cayó en Esteban Echeverría, así nos indicó el astrónomo Fernando Correa.
Existe la posibilidad de que haya sido un fragmento de este satélite que durante un poco más de 30 horas siguió orbitando, recordar que estaba fuera de control, y si cayó en Argentina, posiblemente a petición del gobierno de los Estados Unidos, lo están ocultando.
Sí, que hay un ocultamiento, un encubrimiento de parte de las autoridades.
Varios investigadores, incluyéndome, creemos que algo cayó del cielo provocando la explosión. ¿Encubrimiento? Lo dejo a su criterio.
¿Y ustedes qué opinan?
Obviamente, sí, las mismas personas están diciendo eso, ¿no? Es estúpido decir que todos estaban borrachos y que todos vieron cosas. Eso no tiene lógica y me parece, es típico de Estados Unidos, yo creo, encubrir cosas. Creo que es típico de Estados Unidos cubrir cosas por el poder que tienen, ¿no? Ellos pueden decir, ¿sabes algo? no quiero decir qué les ofrecen, pero sí, tal vez, digamos, dicen como que ya, no digas nada. Y esa gente se ve muy indignada y yo sí les creo, definitivamente.
¿Pero qué fue lo que pasó? Es lo que todavía no está claro, en realidad.
Lo del satélite es la hipótesis, ¿no? Desde que salió la noticia se dijo que había sido.
Que también hemos presentado aquí el caso de estas bolas de fuego que caían en el Cusco. Primero dijeron que fueron tomadas en un tiempo, lo presentó Canal N Televisión, y luego obligaron al canal, y el canal dijo que no, que en realidad ellos lo hacían de oficio, también la aclaración, que a decir que en realidad no, que les había engañado al corresponsal del Cusco.
Y que había sido de otro día.
Sí. Y la gente que vio qué cosa, también las engañaron, también se tuvieron que autocorregir, es lo que no nos queda absolutamente claro.
Tal vez ellos van a esconderse de un montón de cosas que ellos saben y nos van a dejar morir a todos. Eso es lo que van a hacer.
Bueno, volvemos y ya estamos cada vez más cerca de la Navidad.
No pensé, qué miedo.
¿También te da miedo la Navidad?
No, pensé que cada vez estamos más cerca por el fin del mundo.
Esto es que no acabe Navidad. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Pero yo puedo cocinar cualquiera de los dos, ¿no?
Ya tengo sueño.
Yo no me quiero dormir. Yo quiero seguir aquí hablando con todos. Ok, no. Pues feliz Navidad.
Primavera 2011. Más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Y a continuación, desde algún punto del mundo, se encuentra Tito Livio con su sección. Adelante, Tito Livio.
Amigo, tu amigo Tito Livio. El tema de hoy va a ser el Perú en la cumbre de la encrucijada. Estamos afrontando en este momento un tremendo dilema como país, y creo que la discusión con respecto al proyecto Conga va a determinar, va a ser un punto, un umbral, un vértice importante en la futura historia económica y política del Perú. Miren, el proyecto Conga es un proyecto minero que queda en la provincia de Selentín, en Cajamarca, y pertenece a la empresa Newmont Yanacocha. Ha trabajado preparando este proyecto durante varios años y logró la aprobación de 30 comunidades campesinas que son de la provincia de Selentín. Pero resulta de que se han reunido el 25 de octubre 40 comunidades, o sea 10 más, pero que no son de la zona, ¿no? O sea, aparte de los de Selentín, han entrado también de las provincias de Bambamarca y Cajamarca, y se reunieron en el caserío Jerez y acordaron darle 10 días para que se retire el proyecto y para que desarmen el campamento minero. Miren, las proyecciones del Perú son que haya inversiones por el monto de 50 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Casualmente el Perú, desde hace 19 años exactamente, del 92, fuimos enrumbados dentro de una política económica presidencialista, semidemocrática, o sea, una democracia compulsiva dirigida por el presidente y con una óptica neoliberal, hay que reconocerlo. El año 92 el presidente Fujimori reenrumbó la economía, ¿no?, en una órbita de fomento, un proyecto radical de fomento de las inversiones extranjeras en el Perú y darles estabilidad, ¿no? Y eso de alguna manera ha hecho que el Perú logre desarrollarse tremendamente, y somos junto con Chile uno de los países que ha alcanzado el máximo desarrollo. Definitivamente, muchos de estos recursos, de estos ingresos, no han llegado a los sectores populares. Y ahí la protesta política y el triunfo del comandante Ollantumala. Pero casualmente lo que se tiene que saber es lo siguiente. Si al Titanic le avisan que hay no uno, sino que va a haber varios icebergs en el camino, el Titanic, por más hábil que pueda, va a sucumbir. No hay insumergibles. Ninguna economía solitaria puede sobrevivir en un entorno económico negativo. Lo que favorece al Perú casualmente son las inversiones mineras, que pese al triunfo del comandante Ollanta no se han ahuyentado, porque se ha dado seguridad, se ha puesto un ministro de economía que garantiza la estabilidad, se ha puesto en el Banco Central de Reserva y se ha tenido el tino de aminorar el discurso político y ser más prácticos económicamente, no cambiar el rumbo de la economía tan drásticamente. Entonces yo creo que aquí estamos en la encrucijada. No vamos a permitir que 250 personas hayan invadido un campamento minero y estén ahuyentando no solamente una empresa, sino que están pidiendo no solamente un proyecto, sino están pidiendo que se retiren, que se prohíba proyectos que han sido aprobados, ¿no?, como el proyecto proyecto Pozo Seco y Lagunas en San Pablo, el proyecto Conga, del cual estoy hablando, en Selendín, el proyecto Mogol, el Vaquero, el Clarinero, Coyesmayo en San Marcos, y el proyecto Tantahuacay en Hualgayoc, La Zanja. Entonces todos estos proyectos van a terminar desarrollando que 250 personas en cada departamento van a hacer lo que le dé la gana. Entonces están poniendo en riesgo la estabilidad económica del régimen. Estamos viendo una economía que está deprimida. Venimos de la explosión de una burbuja el año 2008. No olvidemos, desgraciadamente la economía está en un ciclo que no es expansivo, más bien depresivo de la economía. Entonces los capitales no están yendo a los mercados emergentes como es Latinoamérica. Gracias a Dios están viniendo a Chile, están viniendo al Perú, están fluyendo abundantemente a Brasil, Brasil que tiene una presidenta, Dilma Rousseff, que ha sido guerrillera, que es izquierdista, pero que mantiene una mentalidad muy inteligente a los chinos, ¿no? A los modernos comunistas chinos, que dice una China, dos economías, y que no interesa que el gato sea rojo, sino que coma ratones. Entonces el presidente Ollanta debe tener mucho cuidado y sumo cuidado en que no permitir que centenares de personas politizadas o que quieran imponer cupos o quien sabe qué, asumir liderazgos como el de un aymara que todos sabemos que entró en una emisora de canal de televisión y de ahí ejerció presión como un gran líder nacional y ponga en riesgo la economía del país, el futuro del Perú. Por eso debemos reflexionar. Es muy importante la reflexión y es muy, muy importante el tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia que ha costado mucho arrumbar la economía. Tenemos que tomar conciencia que hace 20 años el terrorismo ahuyentaba, el turismo ahuyentaba las inversiones, el Perú era mal visto. Tenemos que tomar en cuenta que el Perú todavía no es un país desarrollado, ha estado alcanzando estándares de primer nivel, pero lo estamos poniendo todo en riesgo. Por eso el tema de hoy es el Perú en la conga de la encrucijada. Les pido que reflexionemos, es muy importante la economía, no se trata de, con los manuales de teoría política, es decir, podemos distribuir un capital y dividirlo, o esa riqueza vale tanto y dividirla. Para sacar la riqueza de una mina es necesaria una fuerte inversión. En los proyectos mineros no está el oro para agarrarlo con la mano. Se tiene que invertir en exploración, se tiene que invertir en los campamentos, en combustible, en agua, en sueldos. Y un proyecto minero genera inmensas riquezas. Casualmente el nuevo gobierno ha impuesto a las empresas mineras un sobrepago, ¿no? Que es 3.000 millones de soles. Entonces ya se está imponiendo un pago adicional y no ahuyentemos a los inversionistas. Estamos poniendo en riesgo la estabilidad de las inversiones que ya están y podemos ahuyentar las que van a venir. Entonces hago un llamado a la reflexión. Y les pido cualquier idea, hacérmela llegar a titoperuperu@hotmail.com. Muchas gracias.
Muy bien, fue Tito Livio con su sección, como cada semana, aquí en Sol, Frecuencia Primera. Continuamos con el programa, entonces, aquí en el en
Extremos.
En Extremos, así es, muy bien. Y aquí una noticia también muy, muy importante, confirmado. Sí es posible mover cosas con la mente. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo a continuación. ¿Cómo es esto posible? Investigadores norteamericanos lograron que una persona domine un helicóptero virtual solamente con el pensamiento. El estudio reciente realizado por científicos de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, demostró que es posible leer la mente y que un ser humano ejerza control de las cosas solo con el pensamiento, según el informe publicado en Public Library of Science. De acuerdo con la publicación, el profesor Bin He y sus colegas dotaron a 3 sujetos a prueba de la capacidad de controlar un helicóptero digital en un espacio tridimensional utilizando solo el poder de la mente, del pensamiento. Las 3 voluntarias, jóvenes de 20 a 23 años, lograron pilotear un aparato virtual, haciéndolo atravesar con bastante éxito varios aros dispuestos en el aire. ¿Cómo se logró esto? Gracias a un gorro que recoge las ondas cerebrales mediante electrodos adheridos al cuero cabelludo de los sujetos. Un interfaz ordenador cerebro es un sistema que interpreta los pensamientos del usuario para producir comandos que controlen un ordenador o un dispositivo, explicó Bin He. Gracias a sistemas como estos sería posible mover objetos con la mente, como una prótesis o una silla de ruedas. ¿Qué tal?
Sandro, cuando leí el título de la noticia me emocioné y dije, wow, te imagino sentada y ahora hay una fórmula para yo sentadita así ver algo y decirme, que decir, pásame la silla y que me la pasen, así que en la mente, pero cuando vi que era necesario un gorro y un aparato electrónico, ya me deprimí un poco porque esperaba que la ciencia hubiera avanzado.
Por ahora, pero si al contacto puede utilizar las señales cerebrales, significa que luego también esas señales brotan de la mente, del cuerpo, del cráneo, entonces también podrían estar en el aire y podrían ser cogidas también por receptores inalámbricos.
Oye, sería bien interesante, sería bastante interesante porque, bueno, a pesar de que en el uso cotidiano no sería bueno aplicarla porque ya nos volveríamos todos unos seres sedentarios, tal vez sería muy interesante para no sé, para qué podemos atraer con la mente, tal, ¿no? Pero te imaginas que, por ejemplo, sale un avión y tú dices, quiero que venga, y por pedir cualquier cosa y alguien más no quiere y todo, y el avión, ¿y tú, nunca te manipularías puesto, por todas partes?
¿Nunca te has puesto a pensar en alguien? Y al final esa persona te dice, oye, sí, estaba justo pensando en ti.
Con mi mamá me pasa muchas veces eso. A veces, digamos, estoy pensando. Un día recuerdo que estaba en casa y estaba pensando mucho porque mi mamá no llegaba del trabajo. Y tanto fue lo que yo pensaba en ella que estuve casi segura de que la oí pasar a la casa y todo. Y escuché que se metió a la cocina. Entonces yo en mi cabeza dije, ay, ya, mi mamá ya llegó. Y me fijé a la hora y dije, ha llegado una hora tarde, son las 6. Entonces me voy a la cocina y empiezo a hablar, ¿no? Mami, ¿qué tal te fue hoy día? No había nadie, seguía sola. Y en eso mi mamá llegó a las 8, más o menos, y le digo, mamá, te juro que a las 6 te sentí llegar. Y me dijo, justo a las 6 no voy a llamar a Karen para decirle que voy a llegar tarde. Todas las 6 he estado pensando en ti, yo me imagino. Yo le dije, estamos conectadas, ¿no? Mentalmente te estaba llamando a esa hora y he creído que estabas. Así que sí, yo creo que cuando uno piensa mucho algo, sí, a veces existen ciertas conexiones, a eso sí lo creo. Pero mover cosas es algo que me recuerdo que desde pequeña...
Recuerdo
desde pequeña haber querido hacer, por ejemplo, por más por curiosidad, pues, ¿no? Como que estás echado en tu cama así de noche y dices como que ojalá, voy a pensar que se muevan esas medallas y ojalá se muevan, y piensas que se muevan, es algo muy interesante y creo que es algo que muchos hemos querido hacer, ¿no? Ese es bastante común, ese deseo de mover cosas con la mente.
Bueno, acá hay gente que mueve cosas, pero mueve otras cosas.
No la mente.
Así es. Perreo, alcohol y drogas en las peras malogradas. Así es, tirarse la pera ahora no solamente es ir a jugar juegos electrónicos, sino que la cosa viene completa, viene también con perreo, así es. Y acá están las famosas chicas, las chicas positivas, ¿cómo le llaman? Las chicas positivas.
Por favor.
O sea, hacen su reunión de perreo y en cualquier lugar, en un garaje, en donde sea. Cualquier lugar es propicio para practicar el perreo y las chicas positivas son precisamente...
Positivas, pues.
Claro, las que aceptan cualquier cosa.
Toda respuesta es positiva. Que te diga cosas, sí, positivo. Es positivo,
todo. Y ahí, y las más positivas todavía son las que tienen sexo, inclusive durante el perreo y sin protección, sin preservativo, con quien sea. O cuanto sea a la vez, ¿no? Muy bien, aquí en esta nota y aprecien cómo se ríen, ¿no? Y esos muchachos son escolares, están supuestamente formándose para luego servir al país.
¿Qué nos espera?
Apreciemos. Y ya tienen hijos. Bueno, aquí está.
Eso es cierto. Muchas de esas chicas quedan a veces... No quiero hablar mal.
Es que no conocen a un verdadero hombre. Esa es la explicación.
Bueno.
Aquí está
la... Una germita por ahí. Ganarte.
Pero con ese hombre, ¿qué puedes esperar? Por favor. Mira su cara. ¿Cómo habla? Germita por ahí. Fuera de acá.
Hola, Blackita.
Patadón te doy, ¿no? Fuera de acá. Vamos a continuar con la nota.
Si es más mejor también,
La excitación de los chicos no es porque sí, las chicas lo provocan. Nosotros viendo perreo, sobándole al hombre, sus partes.
Y
lo
modelando también.
Coqueteándole, prácticamente. ¿Estando entre ustedes, tocándose entre ustedes, pasa también entre mujeres?
No.
Bueno,
no.
Depende.
Y ahí
empiezan a tocar,
y empiezan a mirar.
Es un hombre.
Claro.
Pero bueno, para nosotros, mejor son los hombres.
Estas chicas tienen apenas 14 años y junto a su mancha se lucen como los batuteros del cole, esos que empilan el tono, que le entran a todo y que por supuesto tienen las mejores excusas para evadir las tediosas clases. Entre perreo, sexo y alcohol,
Estos menores de edad son los protagonistas de las peras malogradas.
Bueno, acá he tenido que parar porque esa bulla es intolerable y ofensiva para nuestro público. Vamos a continuar.
Eso no se hacen problemas. Ellos ahora organizan sus propias juergas. Pueden ser en locales, en cocheras y hasta en sus propias casas. Allí las protagonistas son las llamadas chicas
positivas. Ese es un verdadero perrito con una perrita. ¿Viste cómo
se movía? No entiendo. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría?
Hacían los movimientos pélvicos de esos como que tú estás comprando por la calle y ves un perro encima de una perrita.
Menores de edad. Bien, los chicos ante eso no se hacen problemas. Ellos ahora organizan sus propias juergas. Pueden ser en locales, en cocheras y hasta en sus propias casas.
¿Tú no has practicado ese tipo de
edad? No. Yo recuerdo que salí de moda.
Protagonistas son las llamadas chicas positivas.
Y bailaba.
¿Tú lo bailabas?
Pero esa música, pero no así. No,
¿cómo entonces? ¿Parados?
Claro, parados, frente a frente algunas veces, o a veces volteada, pero como
que no, a nada.
Pero
si tú quieres ser chica positiva, a ver, ya pues, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres tener sexo con un chugar?
Sin
sexo, no sé.
Vamos a continuar con esta...
propias casas. Allí las protagonistas son las llamadas chicas positivas. Las que no le dicen que no a nada.
Si tú quieres ser chica positiva, a ver, ya pues, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres tener sexo con un chibola? Ten sexo, nos avisas y ya pues. Si quieres salir de la cancha, avisa, nosotros te decimos cómo es y entras.
Cumplir todos los retos que te mandan a hacer. Si te dice, oh, ahorita queremos que tengas eso, que te quites el polo, que saca el otro, tú nomás tienes que cumplir para que seas una chica positiva. Si no, ya pues, ya. Que sepa tomar, que sea pendeja, que le gusta estar con un montón de chicos, y que se sepa cuidar, y que no sea huevona, y que en sí, se sepa mover bien.
La noche es mía se reunió con estos 5 chicos para entender a través de ellos el poderío de estas baterías escolares. Esas cofradías adolescentes que encuentran placer en el desenfreno, en el desacato, en la falta de autoridad. Las peras malogradas empiezan con sugestivos juegos como la recargada botella borracha.
Algunas también dura más.
Aquellos tiempos, yo he jugado botella borracha. ¿Tú has jugado botella borracha?
Claro, cuando estaba en primer secundaria, pero no así, pues.
¿Pero cómo era cuál era el castigo?
Yo recuerdo que yo tenía una política. Chapetex, ¿no? Claro. No, pero yo tenía una política. Yo decía, yo juego botella borracha, pero yo no beso a nadie. Puedo hacer cualquier tipo de castigo, puedo abrazarlo en la mejilla, pero en la boca.
No, pues.
Yo no beso a nadie, por favor.
Yo una vez, debo confesarlo, por primera vez en mi vida, una vez sí jugué, creo que 2-3 veces, cuando estaba en el colegio Lincoln. O sea, le vi, ¿y qué están haciendo? Porque veían que estaban así en círculo, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Pero qué están haciendo? Yo no entendía, no sabía. Y me dijeron, ay, pasa, participa, ya, güey. Y perdí, ¿no? Y me dijeron, entonces el castigo era que besé a una chica, pero una chica muy guapa.
Eso no es castigo,
güey. No, es que era una chica muy guapa. Y yo me moría de la vergüenza y no lo hice. No lo hice, ¿no? Quiero un poco retroceder el tiempo, ¿no?
No, a mí no me gustaba, porque yo creo que un beso es algo especial y no se anda dando a cualquier persona.
Después de unos años me encontré a la chica y dije, bueno, ahora sí ya he decidido aceptar el castigo.
Sí. Vamos a tocarle, alguna tapita.
Pero eso mayormente es cuando nos vamos a hoteles, cuando se van a hoteles, así.
Pero también hay la
vida. ¿Los hoteles les permiten el ingreso?
Sí, depende de qué hotel.
Pero ojo, estas chicas no son ligeras ni fáciles. Ellas se imponen, provocan y hasta eligen. A ellas las llaman las chicas positivas. Dicen sí a todo, pero miden las consecuencias.
Antes de tener relaciones, ¿ya? Tú te tienes que inyectar, y los hombres con el preservativo, como yo lo llamo.
Ya. Bueno, claro. Son para las chicas que se saben cuidar. Claro. Pero para las que no les importa, normal.
Normal, ahí no le importa, le llegan.
Ajá. Ellas se consideran como una hermandad.
La píldora del día siguiente, le dijo.
Lo que no saben ellos es que esa la si tú tomas esa pastilla 3-2 veces al año, que puedes caer estéril. Eso es lo que ellas no saben. Ellas creen que, pucha, tengo sexo, tomo la pastilla y no pasa nada. Y así consecutivamente, así después, varias veces. Lo que no saben es que eso no es cierto, porque tú lo tomas más de 2 veces y puedes ya tener puede ser estéril, ¿no?
Todo por el placer.
Claro, y eso está mal, pues no pueden priorizar el placer.
Dar prioridad,
no. Claro, no pueden darle prioridad a eso.
A ver, continuamos.
¿No? Son chicas que se sienten como hermanas frente a los vacíos familiares que tienen, problemas de abuso, maltrato, soledad, etcétera. Entonces, comparten la diversión el colegio, los estudios, de repente no es lo central, pero sí la diversión, los espacios que se crean en esas relaciones.
La cuerda, los chicos.
Exacto. Y las veras malogradas son parte de ese contexto.
Los chicos son los matatanes, los que arman la bulla, como ellos dicen. Son los más bacanes, los más bronqueros y, claro, los más vivos para armar el tono sin que sus padres se enteren.
La clase se lleva vacilón y que nadie se entere, ¿no?, de lo que hemos hecho. Y así mejor.
El desenfreno genera también competencia. Ya no es exclusividad de los varones presumir de cuántas chicas pasaron por su cama. Estas adolescentes entran también al ranking.
Las chicas,
sí,
las
chicas
se califican,
sí.
Claro, sí. Con cuántos chicos han estado, somos las mejores, quiénes somos las que mandan en ese grupo.
Sí.
Muchas
las bandidas,
como
la
llaman,
las bandidas,
las
bandidas
que se
regalan
a las chicas.
Claro.
Sí, mayormente. Por el contrario, nos sentimos mejor como nosotros mismas.
Siempre
sentirnos más mujeres con los hombres, ya que muchos nos desean.
La conclusión es de que quieren hacer las cosas para quedar mejor delante de los demás, ¿no? Que nosotros hemos sido y ustedes no, que son...
Todos mejores,
es una suerte de competencia, ¿cierto?
Claro,
¿quién es más bacán que el otro?
Claro, figurar, ¿no? Figurar y tirarse la pana, ¿no? Ganar germas no del mismo colegio, sino de otro colegio.
De otro colegio.
Lo que pocos entienden es que en el fondo estos muchachitos están tratando de enviarnos un mensaje. Tratan de suplir vacíos, carencias que no son llenadas en casa.
Incluso se graban algunos segmentos de los tonos pera de las peras malogradas y los cuelgan. ¿Y por qué lo cuelgan? Porque es su manera de decir yo existo, mírenme, yo soy popular, yo soy... reconocido con mis amigos, soy deseada por mis amigos o por los chicos, y entonces es una forma evidente que refleja problemas de fondo, baja autoestima, etcétera, pero que finalmente las hace sentirse vivas, las hace sentirse que están.
La pera dejó de ser la simple ausencia en las clases para institucionalizarse como una práctica de los más astutos. Ahora funciona con invitaciones, todo a través de las redes. El alcohol y las drogas se asignan a determinadas personas o en última instancia se hace una chanchita para conseguirlas. Eso sí, dependiendo qué tan poco prejuiciosos sean estos jovencitos, califican a grupos distintos. En el tono pera se va en mancha, en la pera malograda, solo 6 u 8 personas, casi en parejas. El tono pera puede cobrar 1 o 2 soles por entrada. La pera malograda es solo para la gentita selecta. Un tono pera puede terminar en situaciones subidas de tono por cosas del azar. La pera malograda siempre tiene altas probabilidades de encuentro sexual.
¿Cuántos 2 soles?
La pera más, la malograda es usando marihuana, o sea, trago, excitarnos con los hombres, buscar parejas, tener relaciones sexuales y muchas cosas más que al final de cabo tiene consecuencias, pero a nosotros nos llega.
Aunque le parezca increíble, las edades de estos chicos van desde los 12 hasta los 17 años. La rivalidad o la competencia por mostrar quién lleva la batuta se da a nivel de colegios y también de género.
Quiero volver al colegio.
Las más coquetas, los más gileros, los menos pollos, los de mayor trayectoria sexual son sin duda los que se ganan el respeto del grupo.
Hay una de las atrevidas. ¿Cuántos chicos te habrá costado?
Eso no se sabe.
Es de chubala,
tiene edad, pues. Tendrá sus 25, así.
¿Y a sus 25 desde qué edad empezó a acosar?
De chubolita, pues, de por lo menos 14 años, 14, 13. 16. Ella es la más batutera de todo nuestro grupo, claro. ¿No?
Si una chica termina en una pera acostándose con uno o con dos, la otra dice yo puedo hacerlo con más. Y empiezan a dar pasos que las van colocando ya en el colectivo de los escolares. Ah, ella es más positiva que la otra, la mejor es esta chica.
En lo que va del año, estos chicos han faltado una veintena de veces a clases. Han sido correteados por la policía por andar bebiendo licor en la vía pública y han tenido relaciones con más de una persona. Todo mientras sus padres están enfrascados en su propio mundo, que los aleja de lo que hoy amenaza a sus hijos.
Pienso que más que estigmatizar por una prenda que se use inadecuadamente o por un estilo de peinado o de maquillaje, yo pienso que el énfasis tiene que estar en conocer a los hijos.
inocente manera de ver las cosas, su mayor peligro es un embarazo no deseado. Y para eso también tienen prevista una solución.
Hay chubuelas que saben de esa nota, pues. Las que ya abortaron.
Ya abortaron.
Te dicen, sí, es chévere, vete. Sí. Y te pasa ya, algo.
¿Cómo la madrina te resuelve un embarazo no deseado?
Allá, a veces te dan pastilla.
¿Te dan pastilla o te dan
O si no, te dan de tomar. Fumas así y se te baja.
El orégano te dan de tomar, sí. Y es un orégano combinado con otras hierbas también que te dan de tomar.
También te llevan a unas clínicas, esas caletas que te ayudan a bajarte por
poco nomás, no mucho.
¿Y quién paga eso? ¿Las madrinitas?
Claro, ¿las madrinas?
¿O no?
Ellas mismas.
Se está pasando en castaño oscuro si su novio es un muro. Entonces dale don Maturo.
Las niñas que hemos escuchado tienen no más de 14 años y estas niñas ya están hablando de métodos abortivos que a los que ellas mismas se someten para perder los bebés que nacen de estas fiestas, de los tonos peras.
Y hay que decir que si son peras son en horas de clase, cuando los padres o tutores creen o imaginan que estos muchachos, chicas y chicos, están en el salón de clases. Pero obviamente, ¿cómo va a competir un profesor mal formado con una clase aburrida, que ni siquiera se le entiende, que a cada rato da horas libre, que hace dictados aburridísimos, con versus el fuego morbo sexual, el morbo, el libido de organizar orgías y cosas donde van a vivir mucho más a plenitud su propia vida bajo esa óptica? Entonces es obviamente un gran descuido de los educadores no haber sabido administrar bien eso. Ahora, aunque no lo creas, Karen, estos bailes de perreo también se dan en los mismos colegios, en actuaciones, en el escenario, y ponen y actúan y hacen el perrito delante de todo el mundo, ¿no?
Ay, no, como dices.
Pero tú eres una experta en perreo.
No, no, por favor, ¿cómo crees? No, nada que ver, no, más bien yo.
¿Y no conoces a nadie que haga esas peras malogradas?
Sí.
Digo, ¿no? Para presentarme.
No, lo que pasa es que no es una realidad tan distante, ¿no? Porque uno siempre tiene un amigo que es que va a las peras, se droga, y yo ya sabía de la existencia, ¿no?, de estas peras, porque incluso tengo una prima que se empezó en eso y faltaba clases. Y,
¡genial!
Y todavía me decía, yo me acuerdo que yo era más pequeña, cuando estábamos en el colegio, porque ella también estaba ahí, y me comentaba como que, uy, chivola, tú eres bien monse, ¿no?, que no vas, yo la vacía, como que no vas, que te la pierdes, que sí, que pares en tu casa, porque en realidad ellos discriminan a las personas que no nos gusta ese tipo de cosas. De verdad, ellos creen que de tal manera que son los más chéveres y que son lo mejor y que lo que hacen es lo que uno debe hacer. Y yo me acuerdo que me sentía muy mal y llegó un momento en el que ya le sentía cólera y hasta ahora me da un poco de siento cierta repulsión ante este tipo de personas que cree que eso es bonito, ¿no? Pero como dijeron en la entrevista, ¿no? Son personas que definitivamente ya tienen la cabeza ya distorsionada. O sea, ellos de verdad creen que eso está bien, ¿no? Y como te digo, no es nada.
Y de ahí los chicos a cafichos, o sea, proxenetas, y las chicas a prostitutas.
No lo sé, hay algunas que quedan embarazadas y algunas pues tratan de, bien pocas, o sea, la mayoría abortan. No conozco a chicas tan grandes, pero sí conozco a una que estaba metida en eso y pues simplemente un día quedó embarazada y digamos que se enamoró del chico, el papá de su hija, y digamos que ahora está trabajando, pero ya no pues, o
sea, pero pucha, una pera malograda es una orgía.
Claro, de hecho lo es. Sí. Pues me recuerdo que yo, me daba curiosidad. Me daba curiosidad.
¿Te da curiosidad?
No, me daba cuando era más pequeña, cuando me hacían sentir como que yo era menos. No estudiaba en un colegio donde había gente que iba a ese tipo de cosas, pero sí tenía primas y tenía amigos de mis amigos que me contaban, oye, esa gente va a tal pera, así. Pero todos decíamos en mi colegio como que, ala, qué feo, ¿no? Qué feo, porque de hecho, este es un ambiente, no quiero sonar un poco así, pero esto pasa normalmente en las escuelas nacionales. Es algo que yo he visto bastante, por ejemplo, en colegios de Surquillos, por ejemplo, en los colegios que son entidades nacionales y que estos chicos tienen esa costumbre, por lo mismo que tú has mencionado, de que no, de que sus clases son bien aburridas, porque yo tengo entendido que en un colegio nacional normalmente la calidad es bien baja, la educación.
En cualquiera.
Bueno, pero yo tengo entendido que, por ejemplo, en Surquillo hay varios colegios que, aparte de organizar estas guerritas así de que se pelean en las esquinas tirándose piedras, también las chicas tienen la costumbre y los chicos de ir a estas peras, ¿no? Y lo que hacen es comprarse estos bebidas alcohólicas, estos que son unas botellas de disque vino grandes, sí, de 3 soles y o 2 soles, 1.50 sol. Sí. Toman eso, que debe ser completamente puro alcohol con un montón de cosas, porque para que esté tan barato debe costar así. Y se van a una casa o vacía, o porque algunos viven en casa solos, ¿eh? Algunos tienen su casa donde viven solos, porque hay algunos que tienen, pucha, 19 años y ya trabajan y estudian, entonces tienen una casa.
Yeah.
Y ahí es donde llevan a los más pequeños y les van induciendo a eso.
Todo el mundo entra en la orgía.
Claro, ellos
hombre con hombre, mujer con mujer, todo el mundo.
No.
No, ahí está la pena malograda, entran todos, ¿no?
Ah, pero normalmente son hombre con mujer.
Vale
con
todo hombre. Ahí la cosa.
No, eso
ahí
no.
Entra hasta la mascota.
Sí. Pero como te digo, los encuentros sexuales. Y Homero Simpson
también.
Los encuentros sexuales ahí normalmente son hombre con mujer. ¿Tú has escuchado a esas chicas como dicen? Pero me gustan juntos, los hombres.
Pero todos juntos, ¿eh?
No, eso no es. No, o sea, ellos están en el mismo lugar, pero cada uno con su pareja.
Qué aburrido. Bueno.
Pero sí, yo tengo.
Bueno, no hablemos de perreos. Y hablando de perreos, acá está Ana Rosa en el lugar de los hechos.
Hola, ¿qué me dicen hablando de perreos?
Bueno, porque el público no tengo una guía policiática en este momento en tu alrededor. ¿Dónde te quieres ahora?
Vamos al cuarto, en el festival de la salchicha guachana.
Oh, qué bien, ¿ya estamos salchicha guachana o no?
No.
¿Eh?
La salchicha.
¿Perdón?
No, todavía no nos han dado.
Muy bien, y van a preguntarte, ¿qué local le van a estar preguntando?
Estamos por la playa, por el JB, que la última vez que fuimos estaban construyendo.
Bien, bien, el local es de Marisol, me parece que se llama.
Nosotros somos de la playa y hemos montado
un
escenario
en
el público.
Muy bien. Correcto, ahí está hablando, ¿quién está hablando ahí?
Ahorita está Junior Silva.
Ah, Pollo Gordo. Muy bien, ok. Muy bien, Ana Rosa, que te vaya bien en tu presentación y te esperamos acá en Lima algún día. Acá está Karen reemplazándote.
Karen,
Ana Rosa, ¿cómo estás? No te veo hace medio mes, creo. Claro, sí. Sí, estoy mejor, ya estoy comiendo, bueno, no normalmente, no estoy comiendo como comía antes, pero ya estoy un poquito mejor y bueno, espero pronto mejorarme por completo para poder empujarme una salchicha guachana y un pollo, un pan con chicharrón también.
Que te escucho bien.
Que espero mejorarme pronto para poder comer contigo una salchicha guachana.
Sí,
me estoy esperando. Un besito, Ana Rosa, cuídate.
Gracias, cuídate también.
Muy bien, y no hablemos de empujar, por favor, que acá estamos hablando de perreos.
Ay, por favor. Ay, ya.
Me voy a poner al día. ¿Que te vas a poner al día?
De la que están hablando,
pues. Ah, ya. Yeah. Muy bien. No, excelente.
Quieres poner al día, no te pases.
No, pero acá me están diciendo que yo voy a volver al colegio. Ancora para
¿vas a volver al colegio?
Sí. Sí, escucha extremos y te enterarás por qué. Muy bien, gracias. Chao. Muy bien. Se va Ana Rosa y nosotros regresamos en unos momentos. Ya viene.
No más perreo.
Ponche, ¿no quieres el perreo?
Ya no.
Mire, para mí estaría excelente el perreo si es con otra música.
No.
Esa música, el tacataca, me repugna. Es realmente vomitiva.
Pero yo creo que ese baile sería genial si es algo
creo,
íntimo.
No, yo creo.
Creo que sería genial en algo más íntimo. Pues,
¿pero para qué íntimo?
Con personas.
No seas egoísta. ¿Por qué ocultas e impides que los demás puedan ver el amor?
Es que no es amor, Sandro. Lo que están haciendo ahí, muchos de ellos no es amor. Tal vez algunos se quieran, pero no creo que la gran mayoría esté motivado por el amor.
Pero Dios dijo, amaos los unos a los otros.
No diré nada al respecto.
No dijo, ama solamente a tu pareja.
No, pues
ama a quien está contigo, nada más.
No.
Los unos a los otros, todos juntos.
No.
Si no, pongo otra vez la canción esta, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo.
No, por favor, la comercial no, ya no.
Volvemos, esto es Extremos, episodio número 165.
Cinco.
En Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Regresamos. La década prodigiosa. Mágicos ochentas.
Se oyó en la radio allá por el 53. Un adversario hizo su voz enmudecer. Cualquier DJ recuerda su canción. Sonaba entonces.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia 1.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
En un confuso incidente protagonizado por varios policías, un adolescente de 17 años de edad fue herido gravemente. Recibió un disparo en la espalda y corre el riesgo de quedar paralítico.
¡Lo han disparado! ¡Iba pasando, señores! ¡Lo han disparado! ¡Él no tenía nada que ver! ¡Y sacó el arma y de frente le dio! ¡Y ahorita te la, en la posta de evitarte está, señor!
Se bajaron con sus pistolas en la mano, agarraron a mi hermano mayor, como estaba con su moto ahí, lo agarraron del cuello y lo comenzaron a tirar con los cachazos en la cabeza. Y comienzan a disparar al aire. Incluso el que ha disparado a mi primo, agarró, su ojo estaba como loco, estaba, comenzó a decir, estoy loco, se me escapa una bala. Lincó así con la pistola en el pecho.
Según los vecinos de la urbanización San Roque de Ate, eran las 5 de la tarde cuando un auto llegó a la primera cuadra del pasaje Guzmán. 6 personas, entre ellas 2 vestidos con uniforme de policía, bajaron bruscamente, pero en ese momento uno de los suboficiales realizó varios disparos, uno de los cuales hirió al adolescente Emilio Jean-Pierre Vizcarra Mercado, quien se encuentra internado en el hospital de la policía.
Sí, a mí me apuntó acá y mi barriga me ha apuntado. Como estoy embarazada, me apuntó a mi barriga y
le decía,
todo matar, me decía. Y yo le digo, ¿por qué vas a matar? ¿Por qué lo estás pegando al otro? Abusivo, yo le decía, y yo le separaba a su hermano. Mi uniforme, tenía su polo de drinking, ¿no? Y un polo negro y su zapato de policía.
Que esto no se quede así impuno, que sea justicia. Esto no es, casi al corazón.
En sus declaraciones ante personal de la comisaría de Ate, los dos suboficiales detenidos, Alexander Jonathan Gutiérrez Luna y Alejandro Pablo Gutiérrez Córdoba, aseguraron que trataban de recuperar los celulares que minutos antes les habían robado.
¿Por qué han disparado, señor? ¿Ustedes?
Usamos
armas. ¿Se están acusando a ti de haberle disparado?
Llenos de ira, la turba atacó el carro de los policías y los redujo hasta que personal del escuadrón de emergencia llegó al lugar. Alejandro y Alexander Gutiérrez, quienes serían padre e hijo, y otras 2 personas más, fueron trasladados a la comisaría de Vitarte, al igual que las 2 pistolas que usaron. Se supo que trabajarían en la comisaría de Cieneguilla y en bienestar de la policía.
Y ya se acabó el respeto a la policía, pues. Fíjate, esos hombres, miembros del orden, aparentemente estarían drogados para haber hecho eso.
Sí.
¿Han querido dispararle a una mujer embarazada? ¿A niños?
Por 2 celulares, Sandro, y han disparado a un joven.
Pero no creo que les hayan querido robar, aunque quién sabe, ¿no?
No, así les habían robado.
Pero ellos estaban dentro del carro, entonces ¿para qué bajaron?
No, así les habían robado, no tienen por qué hacer eso. No tienen por qué disparar y bajarse a apuntar a una mujer embarazada o a cualquier persona.
Bueno. Aquí hay que decir una cosa. No está claro exactamente qué es lo que pasó. Recordemos que Ana Rosa hace algunos episodios comentó también lo ocurrido cerca de Morales Suárez, donde también había gente, señoras, niños, y habían otros sujetos que eran unos delincuentes de miércoles que estaban apedreando el vehículo en el que estaban y querían matarlos y violarles a ella y a su amiga Úrsula, con quien estaba en ese momento. Entonces, obviamente, si hubiera habido algún custodio del orden acompañándola, hubieran dicho, bueno, estos han venido acá a dispararnos, acá hay madres de familia, acá hay niños, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, eso es cierto, ¿no?
Entonces, hay que ver también los dos lados de la noticia, porque es muy fácil mentir y es muy fácil echar agua para su molino y decir, bueno, no, yo no tengo nada de la culpa, y en realidad los culpables son esos otros. No está muy claro el asunto.
Pero digamos, para tal caso, si fuese algo así, ellos, los dos policías o dos efectivos, hubieran podido decir, es que nosotros hemos disparado porque nos han querido agarrar en carga montón todos estos delincuentes. Pero han dicho que no, que les habían robado sus celulares, y eso sí se escucha un poco no creíble, tal vez. Aunque pueden haber dicho eso, hay muchas probabilidades de que dijeron eso para no que no haya represalias por parte de las otras personas, ¿no?
Bueno, acá hay otro más. Siempre, y es un tema ya, parece habitual estar mencionando estas proezas, entre comillas, de la Policía Nacional del Perú. El comisario del aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón, capitán de la policía Huber Hugo Gamero Ormeño, fue detenido por estar implicado en el robo de una joven en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. Según se informó, en el momento del atraco, el oficial conducía un vehículo station wagon con lunas polarizadas. De acuerdo a los testigos de hecho, fueron 2 de sus cómplices, quienes cogotearon a la muchacha y le arrebataron su cartera con 470 soles. Sin embargo, los gritos de la mujer alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Así se inició la persecución y se logró capturar a los tres delincuentes, Carlos Alberto Acosta, Iván Piane y el capitán Gamero. El cuarto implicado huyó del lugar. Sí, imagínate, hay cada vez hay más implicados de la Policía Nacional. Y bueno, esto fuera de los procedimientos tan dudosos y tan dejados que tiene esta policía. Y hemos tenido precisamente al respecto una denuncia que nos hiciera un escucha del programa. Creo que lo tengo por aquí y quisiera leerla a continuación y ver la forma de comunicarme con esta persona. Aquí está, quien hace una denuncia muy contundente contra el capitán de la Policía Nacional del Perú, Javier Macías García, jefe de la sección de tránsito, y dos oficiales más. Esto es en Ciudad de Campo, en el RIMAC. Vamos a tratar de comunicarnos con este caballero que responde el nombre de Edwin García Velázquez. Vamos a ver si nos contesta el teléfono para tratar de que nos esclarezca sobre este particular. Me parece que no está disponible en este momento. Vamos a insistir para ver si nos puede hablar sobre esta denuncia que nos hizo llegar durante la semana al programa. Bueno, vamos a insistir en esos momentos. Estamos tratando de comunicarnos con él a ver si nos contesta el teléfono. Muy bien, esos extremos, episodio número 165. Esta denuncia del señor Edwin García Velázquez. ¿Aló?
¿Aló?
Buenas, ¿estuviera la gentileza del señor Edwin García Velázquez?
No.
¿No qué? ¿Aló? ¿Perdón? ¿El señor Edwin García Velázquez, por favor?
No, está aquí.
Bueno, parece que no se estresa. Vamos a insistir acá. Vamos a insistir por última vez de comunicarnos con esta persona que se comunicó con nosotros durante la semana. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. ¿Aló?
¿Aló?
Buenas, Edwin García Velázquez, por favor.
Sí.
¿Cómo le va, Edwin? Le saluda a Sandro Parodi del programa Extremos de Sol Frecuencia Primera.
Ah, sí, hermano. Lo que pasa es que no podía comunicarme con mi hermano para conseguirte lo que habíamos acordado.
Ajá, bueno, estoy en estos momentos al aire en vivo del programa. Estamos, hemos querido hablar sobre tu noticia. Queríamos ver si nos podemos comunicar contigo a tu teléfono fijo para que nos puedas explicar un poco mejor a nosotros, claro, y acá al público.
Claro, cómo no.
Ya, por favor, entonces vamos a llamar a tu teléfono fijo a continuación. Ojalá que lo tenga disponible para que nos explique sobre el particular. Y ese tema es recurrente, Karen, de la policía, y lo hemos conversado ya a lo largo de diferentes episodios. A ver, ¿cómo le va, Edwin? Edwin, cuéntenos, usted dice que tiene una denuncia contra un capitán de la Policía Nacional del RIMAC, el señor Javier Macías García, y otros dos suboficiales. Explíquenos, por favor, qué es lo que ocurre.
Bueno, el abuso ha sido contra mi hermano Ricardo García Velázquez. El día 17 de octubre, un día lunes, estas personas se acercan conjuntamente con la señora, no recuerdo bien el nombre de ella, pero se acercan al domicilio de mi hermano y de manera prepotente violentan el domicilio, ingresan a la fuerza buscando a detener a mi hermano. No, al no encontrarlo, no conforme con ello, se dirigen a su centro de trabajo, increpándole a voz en cuello, también diciéndole a mi cuñada que ella es cómplice de este del delito de violación y estafa.
¿Violación y estafa?
Así es.
¿Violación contra quién?
Contra la señora, ahorita no tengo su nombre anotado, me tomaste por sorpresa. La señora es Flor de María, si no mal no recuerdo.
Bien.
Entonces,
Flor de María Vera Samamé, de 34 años.
Así es.
Bien.
Entonces, bueno, al ver que no, que mi cuñada solo lo atiende a través de la reja del centro educativo, entonces, pues, empiezan a vociferar, ¿no? Que mi hermano es un delincuente, que es un violador, es un estafador.
¿Quién vocifera eso?
El técnico Sánchez.
¿El técnico Sánchez de la Policía Nacional?
Así es.
¿Cuál es el nombre de este caballero?
El nombre no lo tengo,
ya.
No lo proporcionaron. Porque cuando hemos ido a su base, Ciudad de Campo, al RIMAC, pues hacen el espíritu de cuerpo. Y lo encubren.
¿Lo encubren? ¿En qué sentido lo encubren a este caballero?
Bueno, en el sentido de que, en primer lugar, nos dicen que existía una denuncia y existían citaciones, tanto para mi hermano como para mi cuñada.
Ajá.
Dale nuestra sorpresa que al día siguiente me dirijo a la fiscalía. Expongo mi queja porque a pesar que nos decían que existía la denuncia, no nos querían extender una copia certificada de la misma. Entonces acudimos a la fiscalía, a la 53 fiscalía, que ese día estaba de turno, el día 18 de octubre. La fiscal hace un llamado a la comisaría Ciudad y Campo del RIMAC, en la cual el encargado le dice que no existe ningún tipo de denuncia.
Ya bien, ¿qué encargado? ¿Quién?
El técnico Aponte.
Aponte, el de la comisaría del RIMAC.
Así es. Que no existía ningún tipo de denuncia. Al ver este hecho, pues la fiscal nos dice pues que hagamos una queja ante la fiscalía, lo cual se ha realizado. Hoy en día se encuentra ventilando este caso en la 11 Fiscalía Penal de Lima. Al ver que estos malos elementos de la policía, que hemos realizado nosotros una queja, ellos la hacen el día 20. O sea, posterior, 3 días después de haber querido arrestar a mi hermano sin motivo alguno.
Correcto. ¿Y su hermano está libre actualmente?
Está libre actualmente, afortunadamente.
Ya, pero obviamente su imagen.
Pero estamos recibiendo constantes amenazas y acoso de parte de los efectivos.
¿Amenazas de los efectivos?
Se supone, porque nos dicen que debemos retirar todo tipo de denuncia.
Ya, ¿quién le dice?
Bueno, nos mandan como un anónimo, nos mandan mensajes desde internet al celular de mi hermano.
Ya, correcto.
Y bueno, y eso sí se puede mostrar, porque ahí están registrados los mensajes.
Pero ¿cómo saben ustedes que son los efectivos los que están haciendo esto?
Porque nos dicen de que no debemos meternos con ellos, de que retiremos la denuncia o ya van a ver lo que nos puede pasar. Ajá. Que no vamos a parar hasta cualquiera de los penales. Y todavía nos dan a escoger entre Aucayacu, creo algo así.
Ya.
O Piedras Gordas, ¿no dicen?
Ajá.
Entonces, pues es algo pues que no se puede tolerar, ¿no?
Pero ¿qué le hace pensar que sean los efectivos de la policía y no la mujer esta que está denunciando?
Bueno, porque la señora pues simplemente es una persona que ha sido una trabajadora del hogar, que aparentemente está siendo influenciada, ¿no? Por estos malos elementos.
Ahora, esos hombres de la policía, a lo cual usted está sindicando como los autores de este proceso de acoso, inclusive de amenaza y de uso, ¿no?, del sistema público e infraestructura pública del Estado para poder hacer todo ese tipo de delitos. Dígame, ¿con qué evidencia le da usted para que esto pueda ser cierto? Y en realidad, ¿qué es lo que perseguiría? ¿Por qué lo harían?
Bueno, porque estos señores están acostumbrados, pues, no a realmente recibir una coima a cambio de ello.
Bien.
Simplemente agarran a cualquier individuo que es denunciado y simplemente lo amedrentan, lo hacen que pague para que no lo hagan el proceso y simplemente lo dejan en libertad.
Correcto. Usted,
bueno, pues nosotros no podemos.
Pero ¿usted le consta de lo que está diciendo? Usted está haciendo una amenaza, una acusación muy seria contra la policía del RIMAC. ¿Usted tiene evidencia de lo que está hablando, de que esos señores cobran dinero? ¿Ha habido algún caso, aunque sea uno en particular?
Muchos ha habido. Y yo le podría demostrar como usted mismo dice, con pruebas.
A ver.
Bueno, en este momento no podría demostrárselo telefónicamente, pero sí me gustaría, ¿no?, ser invitado tal vez en más adelante y mostrar.
¿Qué pruebas son las que usted tiene?
Bueno, hasta el momento tenemos grabación, como este señor amenaza, ¿no?, en cuestiones a lo que fue de mi hermano.
Pero al colegio lo grabaron en audio, me dice.
Tenemos un audio de esa persona.
Quisiera escuchar ese audio. Quisiera que me lo haga llegar cuanto antes.
Voy a tratar de hacerlo llegar en el transcurso de la semana.
No, y de una vez, y poder hablar con la Inspectoría de la Policía Nacional, ¿no? Y
hemos presentado una denuncia en la Inspectoría.
¿Y qué ha pasado?
Hasta el momento no hay respuesta.
¿Tiene un número esa denuncia?
No lo tengo a la mano. En este momento ya está en manos del abogado.
Bien.
Sí, pero ya hemos empezado a tomar acciones legales porque no se puede permitir esto.
Correcto. Okay, bueno.
Creo que vivimos en un estado de derecho en el cual nos obliga a denunciar ese tipo de...
Correcto, y no es que acá queramos hacer campaña contra la Policía Nacional.
Contra
los malos elementos que parece que cada vez son mayores y hay que ponerle un coto a esa situación.
Por supuesto, yo también soy de esa opinión, porque sé reconocer de que hay muy buenos elementos en la policía, pero también soy testigo de que hay muchos malos elementos. Yo quisiera poder haber tenido una cámara y filmar cómo los efectivos se ponen en una esquina a cobrarle coima a las combis que transita por este sector. Eso se ve todos los días. ¿Qué se cosa de todos los días? Sería cuestión de coordinar con algún canal o medio televisivo o radial para que lo filmen y tengan las pruebas contundentes de lo que...
Bueno, díganos dónde para ir para allá, para poder ver. Quisiera ir a ver ese asunto. ¿Dónde me dice que ocurre eso?
Esto ocurre en la subida de Flor de Mancaes, en Alrima.
¿Ya en la intersección de qué calles o qué cuadra?
Eso es en la intersección casi de lo que es
Alcázar, creo, ¿no?
Alcázar y Mancaes, al igual que en Sancho Dávila con prolongación a Mancaes.
¿A qué hora es que ocurre esa situación?
Mayormente, bueno, de noche.
¿De noche?
Ah, así es.
Bien. Perfecto. Muy bien, entonces por favor, queda pendiente que nos informe sobre esta situación para poder darle curso respectivo y para que la policía, por supuesto, con las pruebas que usted nos va a mostrar, esclarezca qué cosa es lo que está ocurriendo en esa comisaría de Rima, que por lo que usted me dice parecía... de Ciudad de Campo, en Rima, precisamente, que por lo que usted me dice parecía la tierra de nadie.
Así es.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
A usted.
Esperamos su comunicación.
¿Cómo no?
Bien, entonces ha sido el señor... A ver, acá tenemos el nombre de este caballero. Lo tenemos acá. A ver. Edwin García Velázquez, quien ha hecho esta muy seria denuncia contra la Policía Nacional del RIMAC, de Ciudad de Campo en el RIMAC.
Sinceramente pienso, ¿no?, que... pues los policías son tan humanos como cualquier otra persona, pues no tienen defectos, virtudes, pero se supone que uno entra a una profesión, a un oficio, cuando siente cierta vocación. Si vas a entrar de policía, eres consciente de que debes tener, al menos como civil, un comportamiento más o menos, digamos, ¿no?, digamos, correcto. Últimamente vemos este tipo de noticias que nos dan primero miedo a salir a la calle, porque ya no puedes sentir que un policía te va a defender, porque un policía ahora puede ser, no todos obviamente, puede ser también un criminal, o puede ser un loco, o puede estar aliado con alguna delincuente que esté por tu casa. Ya no es historia del pasado ni algo que se vea con asombro en las coimas. Es muy normal leer y ver ese tipo de noticias, pero yo creo que es el exceso, si es que simplemente estos policías, como se dice, estaban, digamos, drogados, bajo sustancias, que hayan sacado sus armas y, como leí el título de las noticias, no tienen respeto por el uniforme, pues simplemente disparan a la persona que se les antoje. Entonces ya no estamos seguros, pues.
Pero, Karen, imagínate... ¿qué tipo de profesionales pueden existir con gente que ha tenido una escolaridad como la que estamos apreciando en el reporte de esos momentos del perreo? Llena la cabeza, llena de caca, de heces. Entonces, ahí está el resultado, pues.
Pero no tiene...
ahí está el resultado.
No existen exámenes psicológicos, supuestamente.
Debería.
Se supone que ellos son los que nos cuidan, ¿no?
Entonces... se supone que no deberían acabar el colegio siquiera. Pero en fin,
Muy bien, y antes de irnos, una más. Un sujeto colgó a su hija como castigo. El hecho ocurrió cuando el hombre, en estado de ebriedad, nuevamente ató una soga en el cuello de la menor de 8 años, luego la suspendió de una viga y cuando la niña se asfixiaba la liberó en su vivienda en el distrito de Lambrama, en la provincia de Abancay. Debido al hecho, la niña se mordió la lengua y quedó en muy mal estado. La falta de atención médica inmediata provocó que ahora los médicos luchen para restablecerle el órgano mediante una intervención quirúrgica. El desnaturalizado padre, que aún no ha sido identificado, fugó del lugar. Vivía solo con la menor, pues su esposa lo había abandonado por sus constantes maltratos. Y una noticia urgente, Selena Gómez terminó con Justin Bieber. Así es, parece que Selena Gómez cree que esta mujer, que dice haber tenido un hijo con Justin Bieber, en realidad sí lo tuvo. Pero en fin, ahora ha salido esa noticia que Selena Gómez ya acabó con Justin Bieber, creyendo que Maria Jeter es la madre del hijo de Justin. Regresamos, ¿no te gusta Justin Bieber?
No, quería comentar sobre la noticia importante. Que si bien es cierto, las personas somos conscientes de muchas cosas. Hemos visto tantas noticias donde vemos que las personas bajo el efecto del alcohol sacan lo peor de uno mismo, sacan lo peor de sí. Entonces, si sabemos que el alcohol causa tantas cosas, ¿por qué sigue siendo algo tan, tan frecuente? Si sabemos que una persona tomando pierde totalmente el conocimiento, igual que las drogas, si somos conscientes de eso, ¿por qué caemos en lo mismo? ¿Por qué somos tan tontos? Solo quería acotar eso, nada más.
¿Tú eres abstemia?
No tomo.
¿Nunca?
Sí tomo, pero poquísimo.
Ajá, toma.
Pero es que existe un equilibrio, pues, Sandro. Uno debe tomar, pues, hasta quedar inconsciente, ni hasta sentirse muy mal, ¿me entiendes? O sea, uno, ya, pues, brindas con tu mamá, brindas con tu tío, brindas con tu familia, con tus amigos, y ya, lo demás es divertirte, ¿no? Pero no te diviertes cuando ya estás así. Cuando estás completamente inconsciente ya no es divertido.
Regresamos con Fonchi. Y ahora Roxana Valdivieso y Gamboa.
Va con un arma en la mano por la oscuridad. Se ve una sombra que cruza la noche, recorre la ciudad. Una mujer que no olvida te busca de ti y se quiere vengar. Desde muy cerca ella sigue tus pasos. Cuidado, te dispara.
Atención a todas las unidades. Una peligrosa banda ha fugado de la cárcel esta madrugada. Hasta el momento desconocemos la identidad del cabecilla. Solo sabemos que es una mujer.
¡No dejes escapar! ¡Es un peligro en la calle! ¡No dejes escapar! ¡Es un peligro en la calle! Ahora no queda nadie en la calle, duerme la ciudad. Es el momento del crimen perfecto, la niebla la protegerá. Ponte guardia, detective, la violencia te destruirá. Entre las sombras te acecha el peligro, en cada esquina una trampa mujer.
¿Creíste que me atraparías, Gamboa? Fue un error no acabar conmigo. Ahora cuida tus espaldas, amigo. Esta vez yo te tengo cerca.
No dejes escapar. Es un peligro en la calle. No dejes escapar. Es un peligro en la calle. No dejes escapar. Es un peligro en la calle.
Primavera 2011. El Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
calle desierta y oscura comienza el juego mortal. El oído de una sirena atraviesa la oscuridad.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2011. Más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia
Primera. ¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 165 en Sol, Frecuencia Primera. Fonchi ya está con nosotros y va a estar en unos momentos. Y antes, esto sí que es increíble, sería uno de los ¿cómo podemos decir? De los avances o infraestructura más grande en la historia de la humanidad. El ambicioso proyecto de un túnel que uniría Estados Unidos de Norteamérica con Rusia. Bien. Es un ambicioso plan ferroviario que proyecta unir Estados Unidos y Rusia con el fin de transportar mercancías del mercado asiático al norteamericano. La ruta arrancaría en Siberia y pasaría por las Islas Diomedes y terminará en Alaska, cumpliendo un recorrido de 104 kilómetros, más del doble del Eurotúnel que une Francia e Inglaterra a través del Canal de la Mancha. Solo el túnel costaría entre 10.000 y 12.000 millones de euros.
¡Cuánta plata!
Informó la BBC, British Broadcast Corporation, y será construido en un periodo de 10 a 15 años para llevar a cabo este proyecto que fue propuesto en 1905 por el zar Nicolás II de Rusia. Necesita 4.000 kilómetros de nuevas rutas, mientras que en Estados Unidos serán 2.000 kilómetros de nuevas vías. Así que esto va a ir por cerca de las islas Aleutianas, aunque dicen por las islas Diomedes en realidad, ¿no?
¿Y por qué le hacen caso recién al zar? ¿Qué pasó?
¿Cómo?
¿Por qué recién le hacen caso al zar? ¿Qué pasó?
Porque lo derrocaron, pues.
Pero recién le hacen caso.
Sí, pues. Así es. O sea, claro, esto va a ser a través de la de Bering, pues, ¿no? Por el estrecho del Bering va a ser más o menos donde va a ir esta vía ferroviaria. Y atravesando las Islas Diomedes. En fin, ¿qué tal?
Pero solo el túnel cuesta esa millonada, me imagino, luego implementar los trenes.
Dotar, sí.
Claro, todas esas cosas, sí, ya va a ser un gastazo. Pues, pero de hecho, Estados Unidos y Rusia yo creo que están económicamente aptos para esta inversión.
Bueno, localmente hay un plan interesante también que es de unir la punta con Chorrillos a través de las Islas... de Isla San Lorenzo.
También me parece interesante, ¿no?
Es un plan activo también acá localmente. Muy bien.
Ahora sí, para todas sus admiradoras y admiradores y seguidores, aquí está Fonchi. Bienvenido al programa.
Gracias, Sandro. Me ha habido cuatro personas aplaudiendo a nivel nacional.
Muy bien. Adelante, Fonchi, con tus comentarios siempre esperados.
Encantado, Sandro, ante todo las gracias por permitirme estar un día más con ustedes. Bueno, la noticia de la semana creo que gira alrededor de esta iniciativa de Rosario Ponce de no solamente ya publicar un libro, sino haber recibido una propuesta colombiana para llevar su historia a la pantalla grande.
Sí, quiere que sea con Antonio Banderas con el papel de Ciro Castillo.
Así es, bueno, eso me parece bastante irrisorio, ¿no? Anecdótico, me parece de muy mal gusto que ya a tan poco tiempo de lo sucedido, me refiero al entierro y todo lo demás, esté tomando a la ligera con este tipo de comentarios lo sucedido. No me parece mal, Sandro, te hablo mi opinión absolutamente subjetiva, que ella quiere escribir un libro con respecto a lo sucedido. Me parece que, bueno, es un acontecimiento que terapéuticamente la va a ayudar muchísimo en sacar.
No, es que no es voy porque vas a escribir un libro, voy a comercializar un libro.
Es que, bueno,
porque tú puedes escribir tus memorias, ¿no? Me parece genial. Ahí completamente de acuerdo, pero voy a hacer esto para comercializarlo.
Para venderlo,
para hacer lucro. Película. Para hacer lucro, ¿no?
Bueno, es que ella ya dejó de ser un personaje X para ser un personaje, digamos, popular,
¿no?
Público. Entonces, de pronto, la idea inicial, me pongo de abogado del diablo, o sea, escribir su memoria para ella misma, pero estoy seguro que le van a llover ofertas y millonarias por comprar los derechos de autor. Ahora, hay una serie, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de verla, no sé si es en Biography Channel o en E&E, pero en una de estas, en uno de estos canales de cable, que se llama I Survived, ¿no? Yo sobreviví, en donde incluso hace poco he visto a Tudela, ex-premier, si no me equivoco, del gobierno de Fujimori, hablando de cómo sobrevivió a la toma de la embajada de Japón.
Sí, cómo sobrevives a las situaciones extremas.
Así es.
Sí, cuando te caes de un avión.
Exactamente, ¿no? Sí, sí. Y tú cuentas, y se hace toda una filmación ficticia, se llevan a la pantalla las noticias que aparecieron en los periódicos, las filmaciones que pudiesen existir. Entonces, yo creo que se está satanizando demasiado el tema de Rosario Ponce. Yo, honestamente, en lo personal, no creo que sea, no creo que tenga nada de malo. Primero, escribir un libro, por más que lo vayas a vender, porque existe la libertad de expresión, y salvo que ella difame a alguien que ya no puede defenderse, como Ciro, eso sí sería pues repudiable. Pero si va a contar la historia, su versión, cómo ella salió y el rescate y todo esto, yo creo que no le conviene ahorita hacerse más enemigos, y ella se va a limitar a contar lo más objetivamente posible lo que le sucedió, tratando de repente incluso de no tocar el tema de Ciro, ¿no?
Jorge,
sí,
hablas como si la conocieras, ¿eh?
Lo que pasa es que conozco a mucha gente que ha pasado por eventos traumáticos, y hace un momento te decía que esto es muy terapéutico porque se recomienda a la gente que ha pasado por situaciones como esta, llámese violaciones, llámese campos de concentración, llámese muchos otros elementos vivenciales traumáticos, que el escribirlos ayuda mucho a la persona. Más allá de que lo vaya a vender o no, que estoy segurísimo que va a ser un hecho, y más allá de que se pueda pensar de que de pronto esto está mal, mira, si yo recibo una oferta por un libro que he escrito, y esto me va a ayudar a vivir una vida más tranquila, ojo que esta señorita tiene un hijo, en buena hora, ¿no? Y yo no creo que tenga nada de malo que ella lo publique. Ahora, en llevar a la pantalla la historia, ya eso es otro cuento, ya me parece eso sí un poco más exagerado, ¿no? Yo lo que sí creo, y lo dice el artículo que tuviste la gentileza de enviarme, es que lo más probable es que se haga una especie de documental como el que les hablo de I Survived. Eso sí, yo entendería de que sería interesante para toda la gente que no ha tenido la oportunidad en el resto del mundo de seguir los hechos como los peruanos. Sí sería interesante ver qué pasó, que se vea la zona más de cerca, más por alimentar el morbo de la gente, porque la gente aprenda y tenga cuidado en caso haga un viaje de ese tipo, ¿no? Yo lo que siento, Sandro, como un peatón cualquiera, es que se está atacando y satanizando constantemente a esta señorita. No sé si justa o injustamente, pero me parece que ya es excesivo. O sea, si ella quiere escribir el libro, que lo escriba, no tiene nada de malo, no va en contra de ninguna ley. Éticamente tendría que hacerle daño a Ciro y hablar mal de él y mal de su familia para que este libro éticamente sea vetado o mal visto, ¿no? Pero si es que se limita a contar los hechos, yo honestamente no veo ningún problema con respecto a eso.
Muy bien, Fonsi. ¿Qué más nos cuentas?
El hecho de que ella haya comentado a manera de broma esto de que le gustaría que Antonio Banderas sea el protagonista, oh, sí. Eso sí me parece de muy mal gusto y me parece que...
El papel de Ciro, ¿no?
Exacto, que es una broma mal hecha, ¿no? No, yo no sé por qué, yo no creo que haya sido malintencionada.
¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué festeja? ¿Por qué lo toma toda la broma como una criatura este tema? Porque en ningún momento habla de su amor por este hombre.
Porque no sabemos pues cómo haya sido esa relación, Sandro. O sea, estamos todos fácilmente juzgando a una persona sin saber el detalle de su vida personal, ¿no? ¿Quién sabe este viaje al Colca haya sido un momento en el que estaban a punto de terminar, estaban peleados? O sea, podrían haber mil hipótesis. Pero lo que yo observo es que, al final los estudios lo van a indicar así y me atrevo a adelantarme, y si me equivoco aceptaré mi equivocación estoicamente. Yo lo que creo es que esta chica no está mintiendo para nada, que está diciendo la verdad. Su lenguaje no verbal me hace pensar de que efectivamente todo lo que ella ha comentado es cierto. Por cierto, también ha habido, contradicciones en algunas cosas que ella ha manifestado, pero tengamos en cuenta que acaba de salir un shock de una situación traumática y es normal que a veces las personas no puedan rememorar de manera muy eficiente todo lo ocurrido, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, ella ha contado lo que recordaba y definitivamente por ahí ha cometido algún error en cuanto a datos. Pero yo honestamente dudo mucho de que esta chica esté mintiendo y sea una asesina. ¿Por qué se ríe tanto? Justamente por eso, ¿no? Porque no tiene nada que ocultar. Ella está tranquila de que, caramba, no tuvo nada que ver en la muerte. El dolor que había sentido por dentro, y si lloró, y si reza, y si lo tiene así en su memoria, solo lo sabe ella, ¿no? Nadie más. Pero yo siento, en cambio, que la población como que asume que esta chica ya se olvidó de Ciro, le importa un bledo que haya muerto, y de pronto, en parte, es culpa de ella misma, ¿no? Porque, no sé, yo creo que ella podría haber hablado un poco más de Ciro, del cariño que había. Creo que ha sido mal asesorada, pero justamente eso es lo que me hace pensar más en su inocencia, ¿no? O sea, si ella tuviese algo que ocultar, yo estoy seguro que sus abogados le habían dicho: oye, mira, habla de esto, habla de esto otro, no estés sonriendo, no te muestres tan tranquila. Y mientras que ella, yo la veo absolutamente natural, totalmente coherente con su actuar de todo el tiempo, desde que se conoció el caso. Ella siempre ha sido así, y yo no creo honestamente que estemos hablando de una asesina. Ahora mira, coincidentemente, Sandro, un día de ayer tuve el gusto de estar con compañeros del colegio a quienes no veía desde hace muchos años, por el nacimiento de una de una de nuestras compañeras de colegio, y nos reunimos en un café a conversar, y uno de ellos es un alpinista, es una persona que practica mucho el trekking, conoce la zona, tiene amigos, algunos amigos que encontraron el cuerpo son amigos de él, y él, sin hacer alarde, ¿verdad? O sea, conversando solamente conmigo, porque podría haber sido el centro de atención al decir: oye, sí, mira, me han dado estos datos. No, muy, muy, muy sutilmente me senté yo a su lado y empezamos a conversar, y él me contaba de que lo que le han comentado los amigos, las personas que han encontrado el cuerpo, es que no hay evidencias de que haya habido una agresión previa. Lo único extraño, me decía él, es que el reloj está intacto, no se rompió. Y yo le preguntaba: pero ¿hasta qué punto tiene que romperse el reloj con la caída para para, es una ley y es algo que siempre sucede. De repente era un rollo de plástico, sí, me dice, era un rollo de plástico. Ah, bueno, Leo, entonces no necesariamente tenía que estar roto, ¿no? Pero bueno, todos esos datos a mí, y he seguido con mucha atención la noticia, porque bueno, ha sido una noticia que nos ha tenido a todos los peruanos en vilo, nos ha conmovido a todos. Yo creo que no veo por parte de esta señorita una mala intención, ¿no? Yo creo que esto es algo positivo para ella, el que cría sus memorias, y lamentablemente pues los editores saben qué cosa la gente quiere leer y le van a ofrecer eso sin mucho dinero, y yo creo que ella sería una tonta al decir que no, ¿no? Siempre y cuando, reitero, no se meta con cuestiones íntimas de Ciro, que él ya no está para defenderse, y se limite simplemente a contar su historia, cómo le pasó, cómo ella sobrevivió, qué tuvo que comer, esas cosas yo creo que no tendría nada malo ser escritas, ¿no?
Correcto, Conchi. Conchi, me estabas comentando también otro tema que te iba a gustar tocar en el programa, como es por qué las personas utilizan procacidades, bueno, mal llamadas lisuras, ¿no? O frases de ese tipo. ¿Por qué? ¿Por qué esto se da?
Mira, estoy justamente leyendo un libro chileno, de un autor chileno, Cerrejero, se apellida el autor, que se llama Hacia la teoría, el libro se llama La búsqueda de una teoría sobre la hijoputez. ¿Ya?
Así. ¿La búsqueda de una teoría sobre?
La hijoputez.
Oh.
Él es un antropólogo, perdón, miento, es un biólogo que cree haber encontrado la existencia de la maldad en el mundo, y aparentemente sería genética. Es un libro apasionante, muy bueno, lamentablemente, bueno, no está en las librerías, llegó a mí gracias a una muy buena amiga que acaba de llegar de Argentina y Chile. Y en este libro que estoy leyendo de allá a la mitad, hay un capítulo o un fragmento que me dejó muy claro por qué es necesario a veces utilizar ciertas procacidades, ¿no? Él decía, imagínense, para empezar, refiriéndose al concepto de hijo de puta, ¿no? Él decía, ¿es acaso que toda persona mala o que toda persona malvada, porque él entiende que un hijo de puta es una persona que le hace daño a un tercero sin ningún motivo, y que además lo hace con cierto agrado, ¿no? Ese es su concepto base. Él dice, a las personas a las que le llamamos hijo de puta, en realidad estamos pensando que su madre era una prostituta que vendía su cuerpo. No es cierto, simplemente es un decir. ¿Y por qué la gente tiene que utilizar este concepto? Y ponía un ejemplo que me pareció extraordinario, ¿no? Imagínate que vamos al estadio, estamos en la tribuna, se está jugando la clasificación al mundial, el Perú entero está viendo la posibilidad del pase a la final, y el árbitro cobra un penal mal cobrado. Él pregunta, la gente en las tribunas, en sus casas, podría decirle a ese árbitro ciego, podría decirle malintencionado, podría decirle usted es malo, o podrían expresar todas esas emociones con un hijo de puta, ¿no? O hablaba de otro ejemplo, ¿no? El delantero favorito de la selección está por meter un gol, y viene un delantero, un defensa, y le mete una patada que le rompe la tibia y el peroné. La gente podría levantarse en sus asientos y gritar, malintencionado, eres un malo, injusto. No, o sea, no, esas palabras no expresarían lo que expresa la procacidad de hijo de puta, ¿no? Sucede lo mismo con otras palabras, como carajo, como mierda, etcétera, ¿no? Entonces, lo que él propone en este pequeño fragmento del libro, porque el libro, bueno, va mucho más allá, es que efectivamente la procacidad no solamente expresa un momento o una exacerbación del ser humano, sino que expresa demasiadas emociones en una sola palabra, ¿no? Y lo que pasa es que en el castellano a veces no hay palabras que logren el mismo efecto semántico que una procacidad, ¿no? Entonces, en casos en los que son necesarios decir una procacidad como esta, yo creo que es comprensible y es positivo, incluso porque la persona que lo dice saca de su cuerpo y de su mente muchos sentimientos negativos, ¿no?
A ver, siempre están vinculados al sexo y a los progenitores, ¿no? Mayormente a la madre, ¿no?
Es correcto. El otro día escuchaba a Martha Hildebrand que decía que su lisura favorita era carajo, y yo no lo sabía, pero ella decía que carajo significa pene.
Sí, es cierto.
Yo no lo sabía. Y lo que tú dices es cierto, o sea, todo va relacionado al sexo y a los progenitores. ¿Por qué? Porque es lo que aparentemente más daño haría en el caso de los progenitores. A nadie le gustaría que insulten a su padre o a su madre.
Salvo que no se lleve con sus padres, ¿no?
Salvo que no se lleve con sus padres, pero aún así
se sienta un poco agradecido.
No, así
va a ser. Así es. Pero aún así, Sandro, aún así no se llevara bien con sus padres, él sabe que no está insultando a sus padres per se, no está insultando a sus padres etimológicamente, no está pensando que él es un hijo de una prostituta, sino que está diciéndole muchas más cosas, y es eso lo que enerva a una persona. Entonces una persona que a la que le dicen algo así odia a su madre, va a reaccionar igual, no por el honor de la madre, porque como tú bien dices, de repente la detesta, sino por el simple hecho de que está siendo insultado de la manera más dolorosa o más hiriente posible, ¿no? Entonces, quisiera terminar explicando lo siguiente. Cuando una procacidad es dicha de manera adecuada y en el momento adecuado, yo creo que es totalmente aceptada porque además es parte de nuestro lenguaje. Sin embargo, existe una enfermedad mental, que es el síndrome de Tourette, en donde hay gente que de la nada suelta lisuras, o menciona partes del cuerpo que no tienen nada que hacer con la conversación, ¿no?
¿Cómo así?
¿Ah?
¿Cómo así?
Yo no sé si tú llegaste a ver una película con Rob Schneider que se llama El Gigolo por Accidente.
Claro, sí, sí.
¿Te acuerdas que él sale con una chica que decía lisuras? Por ejemplo, estaba en el carro y de repente decía ¡vagina! ¡Vagina!
Sí.
¿No? Eso es el síndrome de Tourette. Uh-huh. No existe una razón externa, ¿no? Social, para que ella diga eso. Sin embargo, en su mente algo se activa para que ella pueda decir eso y se sienta tranquila. Entonces, muy graciosamente e inteligentemente, Rob Schneider se la lleva a un estadio en donde todo lo que se hablan son procacidades, ¿no? Entonces ella pasa totalmente desapercibida, pasa muy bien, y la gente es más, la aplaude, ¿no? Porque era la que más lisura decía. Es muy, muy jocosa esa parte. Pero regresando al tema de la procacidad per se, y como hay muchos padres que nos están escuchando, es importante comprender que el uso de estas procacidades por lo general se dan cuando una persona pierde los papeles, cuando llega a un límite en el cual ya no es capaz de utilizar su mente, su inteligencia, para expresar con otras palabras lo que siente. Y eso se llama falta de inteligencia emocional, ¿no? Me refiero a personas que fácilmente sueltan una barbaridad, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque
y no tengo repetición, ¿no?
Exactamente. Y hay que enseñarle al niño que si en algún momento él siente la necesidad de expresar cosas tan fuertes como una procacidad, él debe tratar de lograr expresarlo de una manera adecuada, ¿no? Porque todavía es un niño, todavía está en etapa de formación.
¿Y cómo respondería a una procacidad entonces?
¿Perdón?
¿Cómo respondería a una procacidad? Tendría que ser con otra procacidad, mucho más fuerte.
No necesariamente, depende, ¿no? O sea, si el niño es una persona que logra controlar sus emociones, puede llevar a la persona que le ha insultado a analizar y a reflexionar por qué está actuando de esa manera, ¿no? Hablo ya de casos de chicos de 11 años para arriba, ¿no? Creo que un niño de 6 años esté en la capacidad de llevar a la reflexión al agresor. Pero es una muestra de inteligencia emocional, ¿no? Lo más fácil es responder pues con otra procacidad, pero no, yo invito a los padres y a nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Cuando alguien nos insulte, como adultos que somos, tratar de, en lugar de tener la respuesta fácil, que es decirle a esa persona otra procacidad, tratar de llevarlo a analizar qué está pasando, por qué lo agrede de esa manera. Y yo creo que eso va a ser un muy buen ejemplo para los niños en casa, ¿no?
Ahora, en la calle es muy común escuchar estas frases. Ahora, hay comunidades y hay culturas que tienden a hablar más las procacidades que otras.
Así
como
es.
Los argentinos, por ejemplo, los uruguayos, ¿no? Que les gusta mucho más utilizarlas.
Exactamente, exactamente.
¿Por qué se da eso?
Mira, se da por una cuestión ya, y mira, ojo que no he terminado el libro, pero yo sí creo que hay algo genético ahí. Yo creo que se da por el tipo de sangre que tiene ese país, esa cultura.
Sí.
Mira, los argentinos tienen sangre europea, la mayoría, sangre italiana, y el italiano es una persona sumamente visceral, ¿no? El italiano es una persona que se pone roja ante un problema y está a punto de reventar y dice lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? Y si tiene un arma, algún estilo del padrino, acribilla a quien tenga que acribillar. Entonces, yo recuerdo haberme quedado perplejo. ¿Cuál es el peor insulto que has escuchado tú en tu vida?
Bueno, hay varios que son más o menos jocosos, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero creo que
¿Te acuerdas de alguno en especial?
Bueno, muchos, pero ¿a cuál te refieres?
No, te pregunto, simplemente, o Ana Rosa, o quien esté ahí.
Una vez escuché todo un popurrí de insultos. Fue una vez que hicimos una terapia especial fuera de Lima, frente a la playa, con gente de acá, de la emisora, y una de ellas las tenemos todas en el archivo, pero una de ellas, no voy a decir quién lo hizo, y quería llamarla precisamente para que la analice, son 30 segundos nada más, no voy a decir quién dijo todas las cosas que van a decir a continuación, pero simplemente fue un fin científico para que lo puedas analizar.
Magnífico.
Vamos a tener la continuación.
Con la disculpa si hay niños escuchando, por favor que durante los siguientes 30 segundos no escuchen. Vamos a ponerlo a continuación. Y Fochi no me diga después, no lo escuché porque no lo voy a repetir. A ver, ya estamos, aquí está.
¡Concha tu madre, hijo de puta, malparido, rimpirimpam, puta tu madre, la puta que te parió, reconcha tu madre, hijo de puta, malparido! ¡La puta que te parió, concha tu madre, malparido! ¡Chucha tu madre! ¡Cabrón, hijo de puta, maldito! ¡Rimpirimpam, puta tu madre! ¡Chucha tu madre, hijo de puta! ¡Rechucha tu madre! ¡Concha tu madre!
Bueno, y ahí está. ¿Escuchaste, Fonchi?
Bastante claro.
Muy bien, ya tienes una idea. Ahora, produce en mucha gente hilaridad, ¿no? El escuchar eso, y qué gracioso, ¿no? Pero, ¿por qué? Hay un tema del que lo dice y la respuesta del entorno.
Es correcto. Mira, yo no sé qué tipo de terapia hayan hecho ustedes, pero me ha pasado. Hay, por ejemplo, una terapia en psicología, en psicoanálisis, que se llama la silla vacía.
La silla vacía,
en donde ponemos a una persona que ha tenido un evento traumático, muy duro, muy triste en su vida. Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo muy rápido. Alguien que detestaba a su mamá, se llevaba muy mal con su madre, y caramba, la mamá de un día para otro murió atropellada, y él carga en su psique el hecho de que nunca pudo despedirse ni decirle lo que sentía, porque a veces uno se molesta por idioteces y hay cariño, pero él nunca se lo expresó. Entonces, en la silla vacía ponemos dos sillas, una frente a la otra, en una se sienta el paciente, y en la que está al frente le decimos, aquí va a estar tu mamá. Para esto previamente hay todo un un trabajo previo de relajación, de meditación, de concentración, para que él realmente vea a su mamá ahí sentada en la silla y le exprese todo lo que necesitaba expresarle mientras ella estaba viva. De tal manera que cuando acaba el ejercicio, él realmente se siente en paz y resuelve muchos problemas. Lo que acabo de escuchar, que lo has colocado tú, tranquilamente podría ser el caso de una persona que se está refiriendo, le está hablando a alguien que le hizo un daño magníficamente grande, ¿no? Una violación, que lo haya abandonado en el peor momento de su vida.
O a un rival, ¿no?
O a un... claro, a una persona que le haya hecho daño en general, ¿no?
Claro.
Esta sarta de lisuras lo que hacen es expresar odio, rencor y violencia por parte de la persona que lo dice. Definitivamente ninguno de nosotros pensaría que esa persona estaba hablando con cariño, ¿no? Entonces, yo creo que la procacidad es un elemento que permite complementar el mensaje que uno quiere dar a un tercero. Es una herramienta que nos permite expresar un poco más lo que no existe en el castellano. Mira, yo tuve la experiencia de que un taxi en Argentina, un taxi cruzó a otro, y el taxista este, que era un típico argentino, se adelantó con calma, sin ningún problema. Se adelantó, bajó la luna, se puso al nivel del otro taxi que lo había cruzado, y le dijo algo así como, que yo nunca había escuchado algo así, le dijo algo así como, hijo de puta veneria, ¿no? O aborto de hijo, aborto de puta veneria o venerosa, una cosa así.
Yeah.
Me pareció impresionante.
Cada vez más creativo, ¿no?
Muy
más
creativo, más, muy, ¿no?, culto al mismo tiempo, sí, pero hiriente, ¿no? Pero lo gracioso es que el otro taxista simplemente siguió su camino, ¿no? Porque allá en Argentina, y yo lo he visto en las chicas, todo es, hola hija puta, ¿cómo estás? Pero es como un saludo, ¿no?
Yeah.
No es una procacidad para ellos, eso ya forma parte de su lenguaje cotidiano. Entonces, efectivamente hay países en los que esto es más fácil, ¿no? Incluso hay un tema de idioma, ¿no? Cuando en Estados Unidos te dicen, go fuck yourself, ¿no? No me jodas, ¿no? Anda jódete tú solo. Lo están diciendo de una manera de como decir, no fastidies, ¿no?
Pero fastidio significa fornicar, ¿no?
Exacto, pero si tú lo traduces al castellano, uno le está diciendo al otro, anda y clávatela tú solo, algo así, ¿no? Y suena mucho más feo, ¿no? Pero en la cultura, acuérdate que en las culturas, así como hay valores, creencias, comportamientos, hay también lenguajes o maneras de hablar, lo que se llaman jergas, y esto pues para ellos ya no es nada, ¿no? Es simplemente ¡hola, hijo de puta! Incluso a mí me llegan correos de amigos de Argentina donde en encabezado dice, querido hijo de puta, ¿cómo estás?, ¿no? Entonces ya uno se da cuenta que no están agrediéndolo, sino simplemente es una manera de hablar y no lo toman a mal. Pero yo creo efectivamente que la procacidad es un elemento que permite complementar ciertas emociones o expresar ciertas ideas que con el castellano solo no se puede, ¿no? Y el mejor ejemplo era este que encontré en este libro que les comentaba, en donde en el estadio tú jamás le vas a decir a un árbitro injusto, malintencionado, ¿no? Todo lo que tú quieres expresar se expresa en un buen hijo de puta, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se está en el lugar y en la situación adecuada, es aceptable y es hasta cierto punto positivo. Pero cuando, por ejemplo, un niño lo utiliza en el colegio, a veces sin entender lo que está diciendo, hay que tener mucho cuidado porque no está comprendiendo el peligro que es hablar de esa manera en algún lugar que no debe, ¿no?
Y esos insultos inclusive también se dan en el internet, donde dicen, bueno, a gente, hombres, que le dicen a mujeres, o a otros hombres inclusive, ¿no? Le dicen, como que le van a fornicar, ¿no? Le dicen, te cacho, ¿no?
Así es.
No, es lo más común, ¿no?
O cuando sí. Los hombres suelen decir como que sí, chúpamelo, cosas así, claro, sí, eso es lo más horrible también.
¿No? Que es una cosa vejativa también, ¿no?
Así es.
El hecho que un hombre o una mujer le haga sexo oral a un hombre que esté por encima de esta persona, ¿no?
Exacto, ahora, con respecto a los niños, ¿no? Yo recuerdo que hace poco estuvieron unos familiares en Arequipa, bueno, hace poco es más de un año, y ellos viven en el Callao, y en el Callao pues la gente es muy sabrosa al hablar, ¿no? Tienen esa, es parte de la cultura del Yauca, ¿no? Ser muy zagamero al momento de hablar y soltar algunas perlitas. Yo recuerdo que un día mis sobrinos habían estado jugando con mi hijo y en algún momento nos fuimos a jugar pelota, le metí gol a mi hijo y de repente mi hijito, tenía en ese momento 6 años, me saca el dedo medio, ¿no? Me lo enseña y me dice, succiónala.
¿Qué?
Pues creerlo, casi me muero, o sea, mi hijo que es súper educado, súper culto, había visto a sus primitos mayores que venían del Callao que utilizaban esa expresión de manera fácil, ¿no? De manera ligera, y él pues me la soltó a mí y bueno, yo tuve que sentarme con él y luego con sus primos para explicarles de que tienen que tener cuidado de dónde utilizan eso y qué significa además, ¿no? Porque Sanchito definitivamente, mi hijo no sabía lo que significa el dedo medio y menos significaba qué significa succión, ¿verdad, no?
Le parecía chupa el dedo nada más, una cosa así graciosa, ¿no? Como un
exactamente,
bebé.
Pero tú y yo sabemos que como adultos tienen toda una connotación sexual que es bastante, bastante subida de tono, ¿no? Entonces imagínate que se lo haga a la abuelita, ¿no? Si de repente le da un paro cardíaco a la abuela. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Y no, y viene esta paradoja, ¿no? Donde por ejemplo una madre que esté muy enojada con su hijo le pueda mentar la madre, ¿no?
Así es.
Es lógico, ¿no? Porque en realidad se está insultando a sí mismo.
Exactamente, pero entre hermanos, ¿no?
Sí.
Un hermano que le diga a otro, oye, concha tu madre, él mismo está diciéndole que su madre es, ¿no? Es paradójico, y eso indica que a veces no se busca expresar etimológicamente el contenido del mensaje.
Como que faltaría conocer una palabra en particular que llene esa emoción, que transmita esa emoción para poderlo decir, ¿no? Porque las palabras en realidad transmiten eso, emociones.
Así es. Ahora, Sandro, es interesante profundizar el tema porque lo que sí yo he observado es que hay una evolución en el uso de las procasidades, ¿no? El máximo insulto que yo le escuché a mi padre y que mi padre le escuchó a su padre, es decir, a mi abuelo, era el siguiente, ¿no? En el momento más crítico, cuando podía haber matado a una persona a mi padre de cólera, lo que solía decir es, me cago en la mar salada. ¿Puedes creerlo? O sea, es un insulto tan tonto, tan hasta poético, ¿no? Me cago en la mar salada, pero era para ellos el máximo insulto posible, ¿no?
Ya.
Sin embargo, yo trabajo...
Pero más que un insulto es una expresión situacional, ¿no?
Exactamente, exactamente, ¿no? Pero que expresaba lo mismo, ¿no? Era como decir, puta madre, o sea...
No, es como hay gente que dice defecar echado, ¿no?
Ajá, no, ajá,
es como el equivalente, ¿no? Es una situación, una figura situacional.
Así es, pero era la expresión máxima de lo que hoy en día es más fácil expresar con hijo de puta, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de la evolución? Porque, por ejemplo, yo he escuchado a compañeras de trabajo, amigas, decir, me llega el pincho, ¿no? Cuando ellas no tienen pene.
Salvo que tengan una prótesis, ¿no?
Salvo que tengan una prótesis y en algunos casos estoy seguro que no
lo sacan. Karen quiere decir eso.
Yo tengo muchas amigas que han empezado esa tendencia de decir como que, ay, pero ¿por qué yo voy a decir me llega el pinche si no tengo pinche? Y tengo amigas que ponen como que me llega la vagina, no son molestas. Tienen su manía.
Claro. Claro, ¿no? O medida de huevo, dicen también claro. Otras, ¿no? Y ellas no tienen, pues es algo que...
Son ovarios, ¿no?
Se refieren al ovario, ¿no? Pero entonces que digan medida del ovario, ¿no? Pero sí. Es muy, muy gracioso porque a veces ahí es donde tú comprendes de que no se está utilizando el concepto per se como un mensaje analizado, pensado, escogido adecuadamente, sino simplemente lo sueltas, ¿no? Entonces, va por ahí el tema. Es lamentable que cada día la procacidad sea más parte de nuestra cultura.
¿Y por qué las mujeres lo comienzan a decir? Antes las mujeres no decían procacidad.
Jamás. Porque se ha malentendido esto de la igualdad, ¿no? O sea, cuando en mayo del 68 se hablaba de la equidad en los sexos, y el movimiento hippie hablaba de las mismas oportunidades, que la mujer tenía derecho a votar, la mujer tenía derecho a trabajar, bacán, pero ahí debió quedarse, ¿no? Pero qué cosa, las chicas han empezado a también entender de que parte de esa igualdad es también hablar como un hombre, ¿no? Y si vamos a rescatar algo, rescatemos las cosas buenas, ¿no? No las malas. Y yo creo que en este caso, bueno, las chicas están rescatando algunas cosas muy, muy negativas de esta mal entendida igualdad, ¿no? Es lamentable realmente.
Pero digamos que las chicas, al igual que los hombres, también tenemos momentos o puntos de quiebre donde no tenemos cómo expresar nuestra molestia, al igual que ustedes. Entonces, no somos tampoco como que no nos molestamos, ¿no? Las mujeres no son las chicas tranquilas o sensibles, que si les pasa algo tienen que, ay, ya, no pasó nada. O sea, nosotras también nos molestamos, y creo que al igual que los hombres, tenemos un momento en el que queremos decir, pucha, qué hijo de puta, o qué desgraciado eres, porque también sentimos al igual y también nos molestamos y nos frustramos con algunas cosas, ¿no?
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero la diferencia está en que hasta hace algunas décadas las mujeres se las agenciaban para no expresar de una manera tan vulgar su parecer, ¿no? Sin embargo, hoy en día es algo que es muy fácil y está en la punta de la lengua de la mayoría de chicas, ¿no? Y en lo personal, bueno, yo ya soy una persona bastante vieja, es muy feo escuchar hablar así a una señorita. Hace poco veía en el programa de Marco Aurelio Negri, un programa que por cierto me fascina, estaba hablando con Arturo Cáceres, un psicoanalista famoso en el Perú.
Claro, que estaba acá con su programa Eros,
exactamente, parte de la historia, ¿no? De Frecuencia. Y él comentaba el caso de un ejemplo que a mí me pareció bastante fuerte, ¿no? Él había ido a dictar una conferencia a una universidad y delante de él iban caminando dos chicos y tres chicas, y las chicas decían que sí, que de huevón, que el hijo de puta, que me llevó al pincho, que me lleva de huevo, que es un mal parido, un mal nacido. Entonces Artioro se les acercó a propósito y les dijo, oigan, disculpen, creo que me he equivocado. Tengo una conferencia que dictar en tal universidad. Y ellas, pues, que estaban en la universidad, le dijeron, sí, señor, ¿cómo está? Justo estamos yendo a escucharlo. Es esta la universidad, el auditorio no queda por tal lugar. Y él les dijo, bueno, discúlpenme, señorita, pero yo creo que si es así como ustedes están expresando, me debo haber equivocado de universidad. Fue algo muy fuerte, fue un mensaje muy fuerte de Artioro a estas chicas, pero es la realidad, lamentablemente. Hoy en día las chicas hablan así y, caramba, es una lástima que se haya malentendido el concepto de igualdad, y se aproveche para utilizar este tipo de expresiones que realmente dejan mucho que desear, ¿no?
Muy bien, gracias, Fonchi, por acompañarnos como cada semana en el programa.
Encantado, Sandro, gracias a ti y al panel por las preguntas, que siempre son tan interesantes, y encantado de haberlos acompañado un fin de semana más.
Muy bien, ¿el correo donde te pueden ubicar, como siempre?
adk-811@yahoo.es.
Bien, me dices que tu compañera Sandra ya no va a estar, que está en una misión, en una ONG, me comenta, ¿verdad?
Exactamente, ella se comunicó conmigo el día de hoy, muy apenada, porque justo le había comentado el caso que que ha llegado a frecuencia primera de una persona que necesita asistencia legal, y ella estaba súper interesada, pero bueno, lamentablemente ella ha estado mucho tiempo metida en política y acaba de recibir una misión del PPC para encabezar una cruzada, una iniciativa en una ONG, y está asumiendo una responsabilidad bastante fuerte, que es justamente los sábados y domingos. Así que ella, con toda la pena del mundo, me pidió por favor que haga extensiva las disculpas del caso. Ella le hubiera encantado continuar, pero lamentablemente, bueno, por algo suceden las cosas. Ya encontraremos, estoy seguro, a alguien que nos quiera apoyar con el tema de aspectos legales, y porque es algo que realmente necesitamos urgente en el Perú, saber qué hacer en ciertos casos, ¿no?
Muy bien, gracias, Onchi, y hasta la próxima semana.
Chao,
como siempre, y esperamos tus nuevos capítulos de Estar Enamorado, por favor.
Definitivamente están llegándote mañana mismo.
Excelente. Bien, gracias y hasta la próxima semana. Se va Fonchi en Extremos y en Sol, Frecuencia Primera. Y antes de irnos con la última parte del programa, jueza absolvió a abogada que pateó a policía en comisaría. El 13 de octubre del 2009, la abogada del staff de la Procuraduría del Estado, Juana Vega Pinto Egas, protagonizó un escándalo al golpear a los policías que la detuvieron por manejar en estado de ebriedad. Un agente la denunció. Sin embargo, dos años después, el 23º Juzgado Penal de Lima decidió absolverla por los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, ya que, según dictaminó la jueza Beatriz Arenas Alvarado, no hubo delito porque la policía agredida no estaba en servicio en el momento. Además, la denuncia por el delito contra la seguridad pública que tenía Vega Pinto por conducir en estado de ebriedad fue archivada porque los cargos prescribieron. Según el informe, la jueza Arenas Alvarado ha dictado polémicos fallos, como la vez que declaró a Elizabeth Espino como heredera de la fortuna de su progenitora, a la que ella misma envió matar.
Si supuestamente ya se sabe que ella estaba ebria y golpeó a estos efectivos, ¿cómo es posible que nuestra cara hagan eso, de que diga que no pasa nada? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no podemos hacer nada, Sandro? Dime, ¿no es normal que cuando uno ve una injusticia...
avergonzada. Y acá probablemente la ella, vamos a que ver está sentada, peleando con la policía femenina, también sienta vergüenza si es que ella salió de la borrachera en la que estuvo.
Y
que protagonizó esta tarde el espectáculo seguramente más vergonzoso de su vida.
Tela Marroca, Tela Marroca, ya, Tela Marroca. Carajo. Ya, tranquilo, tranquilo.
Perino. Una diabla.
Ya, amiga, cálmese, por favor. Amiga, cálmese. Cálmese, cálmese. Cálmese. Cálmese, cálmese, madre. Cálmese, ya, cálmese.
Señora, no se le entiende mucho, pero que no está de periodistas, de policías. Esta señorita abogada de la Procuraduría del Poder Judicial está absolutamente ebria y nos va a contar absolutamente toda la historia. Nuestra compañera Paola Bazán, quien vía microondas se encuentra en la comisaría. Hola Paola, muy buenas noches. Por favor, danos todos los detalles de por qué se suscitó este escándalo en la comisaría.
Buenas noches, Eduardo. Efectivamente, nos encontramos en la comisaría de San Antonio, en Miraflores, donde se encuentra detenida esta señora, la abogada de la Procuraduría del Poder Judicial, la señora Juana Soledad Vera Pinto Egas. Ella efectivamente fue detenida en completo estado de ebriedad, pues en horas de la tarde habría ocasionado un choque cuando la policía intentó detenerla. Ella en todo momento se mostró agresiva,
intentó morder a la policía, arañar, incluso a patadas, cuando finalmente, después de varios minutos intentando lidiar con esta señora, lograron traerla a esta comisaría. Ella continuó con estas actitudes violentas y finalmente la tuvieron que esposar para evitar que continuara hiriendo a los efectivos.
Y tal vez tuvieron que ponerle un bozal también, porque mordió a la policía, pateó a una de las policías. Todo empezó porque esta señorita iba manejando su automóvil por República de Panamá con 28 de julio y chocó por detrás a una Custer, ¿verdad?
Claro, efectivamente, la Custer estaba detenida en Luz Roja, como nos ha contado el chofer, y esta señora, sin más, lo chocó por detrás. Nos encontramos en esos momentos con la señora fiscal, la señora Soraya Asa. Ella nos va a contar cuál es la situación de la detenida.
Sí, en estos momentos ella tiene la calidad de detenida, porque se ha encontrado en flagrancia delictiva. Desgraciadamente volvemos a intervenir a una persona que conduce en estado de ebriedad. En medio de la desgracia, felizmente esta vez no ha fallecido ninguna persona, pero sí ha cometido un delito bastante grave, porque se ha portado de una manera increíblemente irascible y violenta contra la autoridad policial, que lo único que hacía la autoridad policial era cumplir con sus funciones. Y eso
es
muy...
Y es verdad, estaban cumpliendo sus funciones, hay que decir las cosas como son. Y ahí en las imágenes se aprecia que esas señoras, de mujeres policías, estaban tratando simplemente de contenerla. No claro. Veo al César lo que es de César.
Y este juicio que simplemente con todas esas pruebas, Sandro, yo creo que cualquier persona tiene que ir a la cárcel. Es increíble.
Que
me
escribió que no sé qué.
Y que todavía estaba ebrio manejando, pues, Sandro. Eso es un delito gigante.
Y encima es una trabajadora del Estado.
Claro.
Y del Poder Judicial.
Y a este juicio no se le puede hacer un juicio por la burrada que ha cometido.
Pues debería.
Esto tiene que hacer.
Debería. Claro que ni siquiera sabemos qué tipo de jueces tenemos, ni fiscales.
Claro, para que haya hecho esa otra tontería antes y ahora venga con esto, ¿sabes? Como que ves que están robándole a alguien en la cara y dejas libre al implicado. Es lo mismo, porque estás viendo ahí las pruebas. Ni siquiera es que, pues, supones, y alguien dio un testimonio, sino que estás viendo y es público el video. Todo el Perú lo ha visto.
Muy bien, volvemos con lo último ya del programa. Nos vamos. No sé, ¿quieres tomar un café algo? No me acepta, dice. Bueno, ya sí, todo el mundo me chotea. Es muy
común.
Soy el gran el choteado del año.
¿Cómo hablas?
Muy bien. Volvemos, esto es Tu Amor, es un secreto. El conjunto Bravo con nosotros en Sol, Frecuencia Primera. Con lo último del programa Extremos, episodio 165.
Voy a ver mi futuro en tus manos, voy a saber la verdad. Aunque me jures que no me has amado, sé que me mientes muy mal. Y se te nota en la voz cuando me hablas, cuando preguntas por mí, cuando me miras oculta en tus gafas, solo el amor mira así.
Importante y yo lo sé, tu amor es un secreto.
Primavera 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Se acabó, extremos. Hasta la próxima semana.
Un besito para todos ustedes, que tengan una linda semana. Se despide Karen desde el mundo de fantasía.
Pero antes, hay que decir que hoy Karen, en realidad cumple 3 meses con nosotros. Como 12, 13, 14 programas. ¿Tenemos todavía para rato o ya ahí muere?
Todavía tenemos más Karen para el Perú y el mundo.
Oh, qué bueno.
Todavía hay más de mi pequeña humanidad para ustedes.
Pequeño no creo,
¿eh? Un besito a todos.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera. Lima 2011. Escriba Extremos. Extremos@frecuenciaprimera.org.